Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa de Charlando en el Camarote. Estamos aquí en directo con Guille. Bueno, en directo, o si nos escuchas en diferido, pues también en diferido. Pero no pasa
en un
nada.
Espacio temporal, en un limbo temporal.
Estamos en un agujero de gusano.
Un agujero de gusano permanente. Y hoy, ya que hablamos de agujeros de gusano y de cosas cósmicas, hoy es el saganazo, ¿no?
El
un
saganazo.
Programa propio de nuestra saga. Pues voy a parar. Porque hoy va dedicado a Carl Sagan. Que ahí su foto, ¿habéis visto? Vestimos igual. Así. ¿Vestimos igual?
Yo estoy para el otro lado, así.
¿Has visto? Mira, el mismo color. No, no, somos
¿lo has hecho
a
posta?
Sí. Se nota que no está para nada planeado, ¿eh? No, nadie se había dado cuenta. Digo, esto no les va a pillar. Esto.
Giro de los acontecimientos. Y resulta que la camiseta de Guille lleva ya una hora y media esperando para este momento.
Claro, pero no se veían venir, ¿eh? Estaba todo planeado. Está todo planeado. Aquí parece que esto, pero todo está guionizado. Hasta cuando se va la luz o falla el sonido. Es parte todo del guión. Y bueno, sí, pues hoy vamos a hablar eso, de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, que a mí, leyéndolo, yo le conozco. O sea, no en persona, pero yo le... ¿no? Porque era muy chiquito cuando se murió. Yo era muy chiquito, así que todavía no eso...
Pero bueno, le conoces porque es un personaje muy conocido, famoso, sí. Claro.
Y la verdad es que es un personaje cuanto menos curioso de leer sobre él, porque otros, o sea, yo sé que hay muchos fans, pero me dijo Laura, cuidado que hay mucho fan, el fandom de Sagan.
Es que todo el mundo es fan de Sagan, en realidad.
Y yo, o sea, y de lo que él hizo me parece increíble. Tengo Cosmos cuando quiera, porque... Cosmos es bastante difícil de encontrar. Creo que está en YouTube, si la buscáis, en inglés y en español.
Yo la he encontrado.
No está en ninguna plataforma. Cuidado. Cosa que está muy mal. Plataformas de series y de streaming.
Netflix, compra Cosmos.
Compra Cosmos. Comprad Cosmos y Twin Peaks, las dos. Ya que estamos, dos cosas de calidad, pónganmelas para que me las pueda ver cuando quiera y que la gente las conozca.
Exacto.
Pero bueno, Carl Sagan es una... O sea, a mí me parece muy importante su figura, pero es una figura...
Está en Disney.
¿Está en Disney?
Pero es que Disney es
pero
la peor.
No, es Cosmo la de... Pero quizás la de Neil deGrasse.
Ah, claro, es que la vieja. Queremos la vieja. Claro, la original.
No, la vieja, la que huele a cerraillo, esa.
O están las dos, que nos digan.
Yo he buscado y Cosmos no estaba la vieja. La nueva sí. Porque hay una de esto. Bueno.
¡Terranova! No sé. Muchas gracias por esas 5 subs.
5 así, pum. Repartiendo, como debe
¡pim,
ser.
¡Pim, pam, pum! Te lo agradecemos
sí,
muchísimo.
Sí. Maravilloso. Pues eso, pero Carl Sagan es una figura que a mí me llama, porque hemos aquí hablado en este programa, este canal, de muchos científicos ya, ¿no? Si Curie, Lady Sibylla, ¿no? De Einstein todavía no hemos hablado, curiosamente, pero sí que hemos hablado de ellos y muchos eran muy famosos por sus grandes descubrimientos, ¿no? Como que habían hecho algo con lo que se les recuerda, ¿no? Como un descubrimiento. ¿Y qué hizo? Pues yo qué sé, la radiación, ¿no? Le dieron 2 Nobel, como a Curie, sí. Y tal. Sin embargo... Carl Sagan, aunque tuvo cosas importantes que hizo, no se le recuerda por ninguno de sus hitos científicos.
Exacto.
O sea, se le recuerdan, porque obviamente fueron importantes, pero ninguno es como, ah, claro, Carl Sagan descubrió o inventó esto. No, Carl Sagan está ahí como en un limbo curioso. Por eso es una figura cuanto menos llamativa, yo creo.
Claro, pero en realidad por eso es conocido, porque en realidad era por su papel de divulgador y su papel como un poco de... Pues él hacía un poco el puente entre lo que es el público general y a veces la NASA, a veces no, otras entidades científicas un poco más cerradas. Y de hecho yo creo que por eso... no es tan reconocido como científico, porque entre los científicos en general esto está empezando a cambiar muy poquito a poco, polizones. No se valora tanto la divulgación. Se les considera como científicos de menor nivel, a los científicos que gastan parte de su tiempo en divulgar.
Claro, o sea, y es una actividad positiva para la ciencia. O sea, pensás que lo que hemos dicho, Sagan se murió en el 96, yo tenía 7 añitos, y Laura también. O sea, murió hace en una época en la que todavía no había redes sociales, no había... El internet era proto-internet. O sea, lo único medio de comunicación era radio, televisión y prensa. Prensa escrita. Y se acabó. O sea, hay revistas. Entonces, claro, no había esa capacidad que ahora tenemos de, pues eso, hacer un canal de ciencia, un podcast, como hay muchos, o programas o canales de YouTube, ¿no? Como Quantum Fracture y demás. Eso no existía. Entonces... Hasta entonces la comunidad científica eran unos señores y señoras, porque ya había de las dos cosas, apolillados y apolilladas, que vivían en sus laboratorios y cátedras,
sí.
y el resto de la población los veía como, como eso, te gana un científico, y como un ser con uh-huh. conocimientos y ya está. Y lo que hizo Sagan fue algo bastante rompedor, sí. que fue decir, no, esto lo tiene que saber la gente.
Claro.
La gente hay que crearle interés por esto. Enseñarle que no tienes que ser astrofísico para que te interese saber sobre el cosmos. O claro. ser un biotecnólogo para que decir, ay, pues me interesan los animales. Uh-huh. Ser un profesional del campo para que quieras aprender más sobre ellos, aunque no domines el tema, no te vuelvas un sabio en ellos. Porque Carl Sagan de formación, o sea, él tenía su formación universitaria, era doctor. Tengo aquí sus titulaciones, ¿vale? Y también tengo una foto de cuando se casó con Margulis, que no sabía que se había casado con Lynn Margulis, que me lo
yo
dijo
sí lo sabía, yo sí lo sabía.
Tengo ahí la foto de la boda, es la siguiente, la tengo puesta. La encontré.
Pero que todavía no era Margulis, porque ella no. obtuvo el apellido de su segundo marido segundo también.
Eso, o sea, mira qué pelazo tenía.
Nosotros a Margulis sí que le hemos dedicado un programa, porque sí, como buenos biólogos, la teoría endosimbiótica de Margulis, y es que además... A mí me parece precioso que Sagan y Margulis estuvieran casados. Me hubiera gustado que fuera como Forever, pero también es cierto que sus otras esposas también aportaron, porque lo de los discos de oro de la segunda esposa, ahora también lo hablaremos. Pero es que, claro, él estaba muy interesado en la búsqueda de vida extraterrestre y ella hizo una teoría sobre el origen de ciertos componentes de las células tal y como existen a día de hoy. Entonces, para mí es como... ¿Sabes? O sea, son dos personas a las que realmente admiro por sus intereses y que realmente hubieran estado casados. Es muy guay. Es muy, muy guay.
Sí, o sea, es... también es que Sagan, yo creo que desde Einstein, ¿sabéis por qué? Yo creo que lo que hizo Sagan fue lo que hizo Einstein. Hacerse famoso porque llevaba como que era un científico fuera de lo que se tenía como concepto, ¿no?
Claro.
Porque es extraño, ¿no? Porque ya sabéis lo que... Einstein es una figura pop, ¿no? Hay muchas fotos de él, de que la gente quería conocerle, pero por ejemplo siempre se ha dicho que Planck era mucho más inteligente y tenía mejores,
claro.
había hecho descubrimientos más importantes que Einstein, pero Planck era un tipo un poquito menos social y Einstein era un poco más charlatán, más dicharachero,
era un,
y tuvo más tirón, aunque lo que hizo fue importante, pero no lo más importante, o no era el mejor de su época. Pues con Sagan fue igual, porque de nuevo, hubo muchos científicos brillantes en su época, pero él era una figura que resaltaba.
Claro, mira lo que dice Terranova, muy interesante. Dice, la fama es el camino para la divulgación. Ellos lo que hicieron, en particular Sagan, utilizó también pues, su manera de ver la vida y de, bueno, es que como que conecta mucho la manera que tiene de hablar y de escribir, etcétera, para caer bien y utilizar ese, me quieren a mí, y te aprovecho y te meto aquí una pregunta en la cabeza y tú ya te quedas pensando, vale. ¿No?
Claro, para generarte como ese interés, ese tal. Y bueno, pues él, aparte de casarse con Margulis, luego tuvo eso, más esposas, tuvo tres en concreto. Uh-huh. Sagan, por ejemplo, llegó a conocer a Asimov y Asimov dijo que era uno de los tipos más listos, más inteligentes que había conocido.
Dijo que era la segunda persona más inteligente que él. O sea, Asimov...
Claro, Asimov era un tío que tenía una capacidad de imaginar cosas, de usar la ciencia en todo esto, increíble. Y Asimov solo decía que estaba Carl Sagan y otro que era, creo que era Minsky o algo así, que era el padre de la moderna inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, quiero decir que para decirle eso, para que Asimov te reconozca, algo tenías que hacer bien. O sea, tenías que ser bastante intuitivo. Y era una de las cosas que destacaba. Sagan vino de familia ucraniana. Ellos habían emigrado a Estados Unidos, uh-huh. estuvieron allí, porque nació en el 34, ¿vale? Situados antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran de familia judía, no muy ortodoxo, no muy, ¿cómo se dice? Cuando es súper, súper creyente y súper, súper, se me ha ido la palabra.
¿Ateo?
Ya me acordaré. Sí, eran creyentes, pero no muy estrictos, por decirlo
vale.
así. Entonces, bueno, sus padres, su madre un poco más, pero la verdad es que eran bastante flexibles en ese campo. Entonces, sus padres lo que se enfocaban mucho era...
Devoto. Lo han dicho gracias. En el chat, gracias, Jeep.
Alvin Minsky, mira, eso me apunta ahí, Laura, gracias. Pues eso, que no eran muy devotos y bueno, pues lo que estimulaba mucho era pues la curiosidad y la inteligencia de Sagan, uh-huh. que eso es algo muy importante, Para que veáis que a veces a los niños todo ese estímulo e interés por la ciencia es muy positivo. O sea, hay que alimentarla. No hay que considerar sí. que joder, el niño o la niña tiene... No, darle, porque a lo mejor
estás teniendo
un futuro paleontólogo, un futuro físico nuclear o un futuro ingeniero o lo que o cualquiera uh-huh. de eso. Alimentarse esos ese interés, porque además con la juventud es cuando más se potencia esto, ¿no? Cuando más la mente está más abierta a uh-huh. querer aprender. Y bueno, pues él fue, por ejemplo, a la Exposición Universal del 39 y dijo que eso le impresionó, ¿vale? Cuando él era chiquitito le llevaron y dijo que fue algo que él veía como... La Exposición Universal, para que os hagáis una idea, eran como ferias en las que se presentaban como los grandes inventos del sí. momento o los grandes avances que se esperaban para el futuro. A veces un poco de ciencia ficción. Y él dice que lo vio de pequeño y que se quedó impresionado, ¿no? Porque uh-huh. había unas autopistas, edificios súper futuristas, no había osciloscopios, tal, y él como que se quedó muy apabullado. Uh-huh. Y desde entonces, pues él se vio, además, en esa época se enterró una cápsula del tiempo. Y él es algo que se le quedó metido en la cabeza como idea para futuro. Sí. Para enterrar cápsulas del tiempo, que es algo que hemos visto en algunas
ferias americanas
de abril. Yo no he hecho nunca, pero me llama la atención.
Fui a una y era como un acto así de inauguración de algo, etcétera. Y metían ahí periódicos y cosas, y de los niños que íbamos, pues cogieron uno. Como que nos dijeron de llevar alguna cosilla y cogieron, pues, de los niños del público, cogieron algo. Y ahí estará aquel juguete. No sé ni a qué niño cogieron ni nada, pero me pareció como muy chulo, la verdad.
Claro, pues es algo... Yo nunca lo he hecho, pero me llama hacer una. O al menos hacerla y luego recogerla dentro de 30 años.
Claro, esa es la idea un poco, ¿no?
Y recogerlo. Que en el fondo, Carl Sagan es un poco de donde luego sacó la de los mensajes de la Pioneer y la Voyager, ¿no? Lo de... mandar un disco, una placa con uh-huh. información, son cápsulas del tiempo en el fondo, porque son mandadas ad infinitum,
claro.
¿no? Al infinito del cosmos y allí, sí. allí esto. Pero bueno, fue una cosa que Sagan era una persona de joven muy, muy soñadora, muy animada, muy positiva. Cuentan que la Segunda Guerra Mundial no le contaban, se la intentaron como, no ocultar, pero como que era un tema que en su casa no era el tema principal, porque querían que mantuviera esa, un poco esa inocencia, uh-huh. que eso también es bueno, porque le mantuvo también esa ilusión. Y bueno, él era muy lector, le gustaban mucho los dinosaurios, no solo el cosmos.
Sí, además él en su carrera, bueno, ahora lo contarás, pero no empezó con solo con planetas y física, sino que hizo un poco de claro. todo y estuvo en contacto con varios premios Nobel de fisiología y medicina. O sea que él se movía también en esas áreas, tenía un poco de base de todo. Algo que creo que es importante, en realidad. Que hoy no sí, lo porque... tenemos... Los científicos no, de hoy estamos tremendamente especializados desde el primer año de carrera y creo que es positivo que ellos pudieran tener esa opción. Que, de hecho, esto pasa en Estados Unidos. Puedes ser más generalista.
Y es bueno ser generalista porque es verdad que, no voy, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a llegar a la profundidad de la especialidad de Laura, de sus conocimientos tan esto, pero a mí me gusta más aprender un poco de todos los campos, aunque no domine, porque sí que te da como una visión más global, a lo mejor de todo, y luego puedes... ampliar tus conocimientos si necesitas algo más, pero a mí me gusta mucho uh-huh. eso y me parece algo muy interesante. Es más, Sagan, porque yo he oído Sagan en algunos
bueno,
en algunos
lo sentimos
videos,
si es Sagan, decimos Sagan.
Sagan y punto.
No se nos da muy bien saberlo.
Es que debe ser, en inglés seguramente sea Sagan, pero aquí va a ser Sagan y se acabó. ¿Cómo venimos?
Baneado, fuera, cierra la cámara.
Apagado 10 segundos de castigo. Bueno, pero para que veáis, él, por ejemplo, en la universidad se licenció porque luego se graduó en ciencias, pero antes se graduó en artes. ¿Qué dices tú?
Es que no se graduó en artes, es que en Estados Unidos las carreras no son como aquí, es lo que te quería contar. En Estados Unidos tú tienes que cumplir X créditos y entonces te dan la especialidad, y hay como dos o tres, o sea, tampoco te creas que hay tantas, entonces están artes y ciencias. Entonces, si tú has cogido X créditos pero no has sumado suficientes para hacer ciencias, creo que te dan el de artes, pero no es que haya hecho artes en plan que se quería hacer pintor, no, es que cogió un poco de todo, o sea, que no se graduó en nada, se graduó en todo. En plan, claro, biología molecular, cosmología, física básica, física avanzada, o sea, un poco un poco de todo.
Podría haber cogido crédito solo de ciencias, quiero decir.
Eso es lo que yo te estaba diciendo, que yo creo que es interesante. Esto es muy interesante.
Aquí en España, por ejemplo, tú te coges la carrera y ya está, lo que te saques. Los créditos de libre son muy pocos y son que puedes sacarlos hasta haciendo, si estás en competiciones deportivas o con actividades. Quiero decir, sí. Aquí es si tú coges biólogo hasta el final. Bueno, con la especialidad, ¿no? Pero biología.
Sí, pero tienen las asignaturas. Entonces, a mí eso por eso me parece muy interesante y es algo que a lo mejor, no sé, no me parecería mal si se aplicase aquí en España.
Sí, que hubiera un poquito más de estímulo de eso, pero luego ya él, es verdad que ya tiró, ya se sacó el máster en física y se hizo doctor en astronomía y astrofísica, en las dos cosas. Uh-huh. Y, o sea, ya él se fue orientando. Y lo que tú dices, él estuvo trabajando para gente importante. Por ejemplo, estuvo con Hermann Josef Müller, que si no suena, porque es un nombre que a lo mejor no tal, este fue un genetista muy importante porque estuvo con la drosófila. La mosca de la fruta.
Exacto.
Que la drosófila la usamos en genética para todo. Se aprovechan hasta los andares.
Fue un modelo muy interesante que los primeros descubrimientos más así como importantes fue que tú borras un gen de una mosca y ves qué le pasa. Entonces te ayudaba, nos ayudó muchísimo a saber la función de genes particulares. Pues si yo borro esta letra, o sea, quito este trozo, ¿qué pasa? Pues que no le sale una pata. Ah, pues este será importante para crear patas. Y así.
No, los de abdomen, ¿cómo era? Abdomen liso y rugoso, ojos blancos, ojos rojos, ¿te acuerdas? En las prácticas, sí. Eso, pues eso lo, en la asignatura aquella que se llamaba la mosca, porque trabajamos con estas moscas, pues nos enseñan un poco eso y cómo identificar los genes que había involucrados en esos cambios. Uh-huh. Y bueno, pues para que veáis que trabajó un genetista y dices tú, pues no tiene nada que ver. Pero esto le dio un bagaje más de, oye, no solo te enfoques en cosmos, sino... que hay cosas aquí también muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Él publicó muchos artículos, pero una de las cosas que yo creo más flipante de Sagan es que fue adivino. Bueno, con comilla grande.
Hizo,
¿vale?
predicción informada, supongo.
Claro, exacto. Sí, pero esto es como esto. Es el truco de los de periodismo, ¿no? El de vamos a poner un titular. Sagan era un adivino. Adivinó el futuro. Queda mejor decir que hizo una predicción en base a datos e información. Eso no suena tan... no tiene tanto tirón. Pero es verdad, o sea, él tenía unos conocimientos e hizo una predicción informada sobre la atmósfera de Venus. Uh-huh. ¿Okay? Él dijo cómo debía ser esta atmósfera y luego la sonda. Luego la sonda que se envió allí demostró que coincidía con lo que él había publicado. O sea, claro. Su concepto. Y dices...
Bueno, a ver, en realidad esto es interesante, pero no es algo fuera de lo común en ciencia. Muchas veces
no,
tú tienes
claro,
una hipótesis.
Muchas veces tienes unos antecedentes.
Claro. La hipótesis tú no dices, bueno, pues yo creo que los unicornios en realidad son verdes. O sea, no es una hipótesis así lanzada al azar. Tú haces tu pensamiento, piensas, porque, por ejemplo, él pensaba, ¿por qué es blanco? A lo mejor tiene muchas nubes. ¿Por qué podría ser esto? Vamos a ver qué datos tenemos que podemos ver desde aquí de la Tierra. ¿Podría ser que estos datos me indiquen que una temperatura es relativamente alta? Podría ser. Es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es otra cosa. Entonces tú vas cogiendo todos los datos que tienes, tu experiencia, y creas una hipótesis que por ahora no puedes demostrar. Y luego tienes que hacer tu experimento para intentar demostrarla y también refutarla.
Claro, en este caso no es que acertara, es que iba bastante orientado al resultado uh-huh. que él propuso. O sea, no fue una casualidad, pero es verdad que llamó la atención
claro.
que se adelantara. Porque,
es interesante, sí. Y sobre todo...
que no era famoso este señor.
Sí, sí, era cuando hacía su tesis.
Había publicado un artículo, pero que no era una eminencia todavía.
No, entonces, aquí, de hecho, creo que esta fue su tesis sobre Venus.
Sí,
Lo que yo he leído, sí, Y el caso, o por lo menos... tenía que ver con su tesis. Iba por ahí los tiros, o sea que no llevaba miles de años investigando. Pero yo creo que es interesante que esto, sobre todo, cuando tú haces una hipótesis que es contraria al pensamiento general, es cuando más difícil lo tienes como científico. Es decir, hay una idea de que pues, Venus tiene esta temperatura. Y entonces, en el momento en que tú dices lo contrario, aunque tú tengas tu razonamiento sea lógico y lo puedas demostrar, pues te van a tachar un poco de locuelo hasta que hagas los experimentos necesarios y entonces puedas decir si está caliente o no está caliente, ¿no?
Claro, o sea, él sabía lo que hacía, sabía lo que escribía, no fue tal. Lo que pasa es que llamó la atención y con eso consiguió pues una plaza en Harvard, que le duró un tiempo. ¿Vale? Le nombré a un profesor y luego estuvo, estuvo trabajando también en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano, o sea, tuvo bastantes ya cargos más asociados a esta su especialidad.
Sí.
Y fue esto. Lo que pasa es que el gran giro yo creo que vino en 1968. ¿Por qué? Porque Sagan ya había estado en Harvard, ya estaba allí trabajando y tal, y le quitaron la titularidad, se le denegó. Y esto fue como un choque bastante fuerte, porque claro, él ya pues pensaba, bueno, yo ya aquí me jubilo. Lo tenía como la
claro,
cosa mía.
Sí.
Y bueno, y le denegaron la plaza. Y diré, joder, pero este señor, o sea, ya, ¿cómo lo hicieron? No sabían que tenían, o sea, están echando un fichaje buenísimo.
Uh-huh.
Vale, pues ¿por qué le echaron? Pues le echaron, entre una de las cosas que se dijo, por envidia, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? Y por la manera que él tenía de, bueno, pues de interpretar los conocimientos o de aplicarlos. Y de cómo él también decía que le llegaron a decir que cogía ideas de otros. O sea, le echaron bastante hate
uh-huh.
al pobre y eso pues consiguió que le echaran. ¿Vale? Pero esto no, a Sagan no le afectó porque era Sagan, quiero decir, este señor iba a salir adelante sin problemas.
Este señor, claro, además se había también codeado con muchos científicos famosos. Otra cosa que yo no sé si la vas a decir, pero que a mí me interesa porque...
Todo, sí, menciona.
Él tiene muchísimo interés en la vida extraterrestre y en esta época... La exobiología o la astrobiología no existen como tal. La astrobiología es una ciencia que yo creo que surge en esta época, en la que él empieza a estudiar y en la que él empieza a investigar y empieza cada vez a hablar más de esto, ¿vale? Porque no se había intentado proponer ni el origen de la vida ni una posibilidad de vida extraterrestre de manera científica. Quiero decir, aliens en la ciencia ficción y en la literatura han existido siempre, pero querían hacer una ciencia más realista, pero todavía no estaba instaurada. Entonces, para el resto de científicos, cosmólogos, astrofísicos, esto era un poco como si fuese un loco con un gorro de papel. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, 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 claro, porque claro, lo que había, pensad que a nivel de aliens y eso, o sea, ahora... especial, siguen siendo un tema sensible, ¿no? Los ovnis, los aliens, uh-huh. ¿no? De siempre gorro de papel de plata, hay que
Jiménez
y otras cosas. Pero en esa época todavía no había gente que haya. O sea, aquí se ha salido en las noticias un señor diciendo que los Estados Unidos tienen alien. Y tú te lo creas más o no, o te saquen unas momias hechas con cartón piedra de aliens, ¿verdad, Laura?
Sí, como en México, como eso, claro.
Pero salen las noticias. Os decía, se le da una cobertura como que a lo mejor puede ser algo interesante o serio y hay un margen de acción. En esa época lo único que había de aliens era pues cómics de Flash Gordon y cosas de ese uh-huh. tipo. Es decir, no había una, ni siquiera había una literatura de verdad narrativa de novelas o un género como tal. Había muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, que un señor se tomara esto en serio, un señor científico, que se considera que los científicos todos tienen que ser serios, y responsables y tal, pues claro, chocaba muchísimo. Este señor, uh-huh. decían, este es un zumbao, que sí, que será físico, pero un zumbao. Y tiene unas tonterías muy grandes. Y no era así.
Exacto.
Las razones eran lógicas,
exacto.
lo que decía.
Pero una cosa interesante, una de las relaciones interesantes que tuvo, no me acuerdo del nombre, a ver si me puede ayudar el chat o me lo buscas tú por ahí, es el científico que hizo el gran experimento de crear aminoácidos que echó ingredientes orgánicos pero que no eran aminoácidos en un matraz y le dio un poco de energía y salieron aminoácidos. Es decir, como que fue la primera demostración de que a partir de nada puede llegar a salir vida. Miller,
sí, lo
exacto. Entonces, Sagan también estuvo presente en este momento de la historia con este gran científico que tuvo un peso muy importante a la hora de cambiar cómo la humanidad veía pues, el origen de la vida, ¿no? Porque ahí es cuando empezaba, porque la astrobiología y la exobiología y todo esto están muy relacionados con el origen de la vida, porque nosotros no somos diferentes, simplemente en algún momento ha tenido que salir la vida. Entonces, entender cómo surge la nuestra nos podría ayudar a entender cómo podría surgir más allá, ¿no? Entonces, esto es súper interesante para el contexto de Sagan, que él también se estaba nutriendo de biólogos, de químicos, de personas que estaban metidos también en este mundo. Entonces a mí me parece súper interesante. Me resulta muy, muy interesante.
Sí, o sea, él estaba, no digamos obsesionado, pero es verdad que cosas como...
Un poco sí.
Todo lo que es... A ver, está obsesionado con el cosmos porque es su campo, ¿no?
Pero como yo también estoy obsesionada con los aliens, claro, claro, pero claro, bien.
Está obsesionada, pero bien, sanamente. Pero es verdad que él tenía ese foco puesto sobre esta temática y bueno, pues él siguió avanzando en ello. Él llegó a trabajar estuvo como asesor de la NASA.
Uh-huh, sí.
Que ya la NASA es tier cero de lo que es un cargo importante, ¿vale? O sea, ahí no, y para que estés como asesor, o sea, que quiere decir que alguien te estaba diciendo, este señor sabe lo que dice, vamos a escucharle y prestarle atención, ¿vale? Estuvo dando, por ejemplo, instrucciones para el programa Apolo, que, joder, mandar gente a la Luna, o sea, pensar lo que fue mandar gente a la Luna, que ya hemos contado
en ello,
que se hicieron varias expediciones, pero que tú tengas una persona que esté diciendo que cómo debe ser la actuación, dando consejos, teniendo en cuenta muchos factores, quiere decir que no decía tantas tonterías, porque a la mínima que dijera algo, o sea, no era una sola voz. Pensaba que en estos proyectos participó mucha gente.
Uh-huh.
Es decir, que si este señor se hubiera puesto a decir chorrada, le hubieran dicho, oiga, ¿quién es este tal Carl?
Claro.
Chadle, es un pipero, no vale para nada, dice tonterías uh-huh. solo. O sea, que sí, que sabía de lo que hablaba. Y luego estuvo colaborando, ¿no? También con las... Luego también que sabemos que ha colaborado con la Pioneer, que tengo
ahí. Las Voyager también.
Sí, sí. Y con la placa, la famosa placa esta.
Pues, maravilla.
La tengo ahí, la foto. Esta es la Pioneer.
Esta, ¿vale? Sí, esta es la placa que diseñó con su segunda mujer.
Vale. Perdón. Eso es una foto chiquita de cómo se ve. Tengo la imagen en grande.
Ah, vale, voy.
¿Vale? Esta es la Pioneer 11. Que bueno, que fue lleva esta placa, que era un mensaje, y bueno, pues era, que tampoco veis mucho, pero
no, es la 11, o sea, la 1 y la 2 la enviaron, en la 1 y la 2, o sea, son dos palos, ¿no?
Ah, no, espera, que creo. Es 1 punto, perdón, que tengo aquí,
creo, vale. Que si no me equivoco, la Pioneer 1 sale y luego sale la 2, y de hecho creo que la 2 adelantó a la 1 y por eso está más lejos. Sí, son dos placas distintas, ya lo sé, o sea, enviaron dos veces.
Sí, sí, para asegurarse que llegara.
Y luego también enviaron el disco, también con imágenes claro. similares, en la Voyager.
El disco, que no el disco de Pioneer, que tengo ahí puesto.
Chuso, muchas gracias.
Perdón.
Te lo agradezco un montón.
La siguiente. No, el disco Pioneer, ¿vale? Esto es el disco de Pioneer.
Ay, Guille, no, la broma, no, no.
Esto no tiene nada que ver. No nos aguantáis este chiste, nadie se lo esperaba, ¿eh?
No.
El disco de oro de Pioneer, el álbum este, no era, no tiene, ¿vale? La Pioneer llevó placa. Es que se me ha hecho buena idea porque así la gente no se equivoca.
Van
la Pioneer
y van.
Llevó placa. Y la Voyager llevó disco. El disco Pioneer no existe, ¿vale?
Exacto.
La Pioneer no llevó disco. Ahí tengo las imágenes. Más adelante sí están los discos, ¿eh?
Sí,
están
sí,
los
sí.
puestos. Y bueno, pues eso fue lo que se mandó porque como él tenía esa idea de que había vida más allá, ¿vale? Porque él estaba obsesionado con la ecuación de Drake, que luego la enseñaremos, que la tengo ahí, y la paradoja de Fermi, pues él estaba con que debe haber alguien fuera, más allá. Y entonces, como había visto eso en la exposición universal de mandar una cápsula en el tiempo, pues uh-huh. él dijo, ¿por qué no probamos?
Uh-huh.
¿Y por qué no hacemos un material lo bastante resistente para que pueda viajar por el cosmos y llegue?
Claro, entonces mejor, su mujer fue la que de hecho diseñó, hizo los dibujos.
Sí, porque claro, había que hacer un dibujo, pensad que él quería hacer un dibujo lo bastante fácil de entender para que en teoría se pudiera, uh-huh. si se topaba con ello un alien inteligente, pudiera saber dónde estamos, ¿vale?
Sí, entonces puso una especie de mapa del sistema solar, decía que te ponía los planetas y una flecha de un poco el camino que habían hecho, te ponía un átomo de hidrógeno, ¿no? Como en plan
que
como...
si te digo yo, a mí me da esa placa y no me entero de nada, o sea, reconozco dos personas y lo de abajo que
claro,
puede ser el sistema
reconoces
solar,
dos personas,
los planetas,
pero escúchame, porque sabes que son dos personas.
Porque sé que son dos personas, pero para un alien...
Claro, pero escúchame. Dice... Mira, te voy a decir un poco, yo creo que la idea que tuvo aquí Sagan. Arriba del todo ves dos bolitas unidas.
Pasa a la siguiente imagen, que se ve mejor.
Ah, se ve mejor, vale.
Se ven grandes.
Sí. Estas dos bolitas que hay arriba creo que representan un átomo de hidrógeno. Es decir, él lo que quería poner era como una marca, decir, entendemos la química. ¿Vale? Voy a enviar una carta al espacio por si la encuentra un alien en el futuro, pero tengo que demostrar que soy un ser inteligente, que esto no es simplemente una cosa que ha salido el azar. Entonces, si tú eres un alien que eres capaz de enviar una nave o encontrar una nave, seguramente por lo menos la química básica la entiendas, y el helio, hidrógeno, todas estas cosas son como más comunes, ¿no? Luego también supones que si viene alguien vendrá de un planeta, y entonces pues esto es un mapa de la Vía Láctea, ¿no? Con las distancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa era su idea. Que luego se pueda descifrar es otra, ¿vale?
¿Qué decir? No, lo de abajo lo entiendes, porque lo de abajo también es difícil. O sea, yo lo reconozco porque se ve Saturno con el anillo y digo, ah, ah.
Claro, esa es la idea. Él te pone el Sol, los planetas, el anillo de Saturno, y entonces dices, yo sé que he estudiado un poco el cosmos, soy una raza alienígena, he estudiado un poco el cosmos y sé que hay planetas rocosos, sé que hay planetas gaseosos y sé que hay un porcentaje muy alto de planetas que tienen anillos. A lo mejor esto es un anillo, a lo mejor esto es un planeta, a lo mejor esto es una estrella. Y esto, que esto es el dibujo de la misma sonda que acabo de encontrar. Ha salido del tercer planeta.
Claro.
De una estrella que no sé dónde está. Se supone que el mapa es la cosa esta rara que tiene muchas líneas.
Muchas rayas concéntricas que en teoría va con la posición entre
las galaxias. Yo tampoco la entendería, pero tampoco soy yo física ni experta en nada.
Ni marciana. O sea, marciana, perdón, alienígena. Pues marciana a lo mejor sí lo sabía.
Marciana es de Marte, claro.
Porque eres vecina. Entonces podría estar tanto, pero esto, la otra foto es como... es curioso porque, no sé, la idea es original. O sea, también pensad que la idea es revolucionaria.
Es locura.
Es una locura, pero es revolucionaria. Es decir, oye, voy a mandar un mensaje, voy a grabar esto, y esto por si se lo encuentra un alien que sepa cómo lo que somos.
Exacto.
Pensad esa época, lo que hemos dicho, científicos, la NASA, un sitio oficial, la NASA que también tiene participación del gobierno estadounidense y tal, gente seria, y le dicen, no, yo voy a escribir, hacer un dibujito aquí, uno que me han dicho, le mandamos desnudos a los aliens. ¿Te imaginas que nos devuelven unos desnudos alienígenas? Algo muy raro, no sé, muy turbio todo.
Pero bueno, a mí me parece curioso, está mencionando...
Y decirle, voy a mandar esto y que por si hay aliens... Que lo sepan. Yo quiero ver, o sea, ojalá pudiera ver por un agujerito la cara que le pusieron cuando propuso esto. O sea, dice, de verdad que este es un genio, ¿verdad? Seguro que le pagamos o trabaja gratis por un bocata, porque de verdad, o sea...
A ver, yo te voy a decir mi idea, ¿vale? Porque alguien está diciendo, ¿cómo pudieron pagar? A ver, esto no es tan caro, porque en realidad ellos iban a enviar la sonda y esto simplemente pues era imprimir esto, sería lo más barato de todo. ¿Vale? Pero luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que tú sabes que estamos leyendo en el Club del Libro la guía del zoólogo galáctico, que habla mucho de evolución y etcétera. Aquí me parece que das por sentado que tienen vista, o sea, que son...
Que tienen vista.
Claro, que es complicado, ¿vale? Porque a lo mejor sí que podrían haberlo hecho en relieve, a lo mejor ahí sí que podrían, si es por el tacto, si fueran ciegos, pues por el tacto podrían.
O que otra cosa que yo sí que pensé viéndolo es el que tiene nuestro tamaño, porque imagínate que son aliens, pero son del tamaño
de bacterias,
de bacterias o de hormigas. Esto es como tirarles un monolito gigantesco. O sea,
bueno, pero si tú ves un cuadro que es tan grande como la Sagrada Familia, pues oye, lo ves, ¿no?
O sea, que crean muchos, o a lo mejor lo descubren y dicen, pues los humanos son igual de chiquitos.
O sea, sí, ¿sabes? Que es en relieve, mejor... sí que es en relieve, ¿vale? O sea,
sí, es en relieve,
sí, es en relieve. Pero me refiero a que tiene aquí una limitación, pero esta limitación se solventa, yo creo, un poco después, porque ponen el disco, y en el disco, en un lado, tenían los dibujos, los grabados, pero en el otro grabaron, es como un disco de vinilo, realmente grabaron sonidos, que también
ahí vas
ampliando, ¿no? Está muy chulo.
Tengo ahí la captura, dos o tres imágenes para adelante, está.
Ahí está.
Para que lo puedan ver.
Vale, claro. Y en este... Fíjate que ya se ve que es siguiente, ¿vale? Porque quitan la señora y el señor porque dijeron, ¿esto para qué, no? Pero ponen igual el mismo mapa, ponen lo del átomo de hidrógeno que nos, o del helio o lo que sea, ¿no? Nos ayuda a ver esto, y empiezan a poner también como... Aquí ves que hay como un círculo. Esas son las instrucciones.
Creo que más adelante está la imagen.
¿Se ve
más
mejor?
Grande, ¿eh?
Ahí un poquito
tengo
mejor.
Una puesta ahí, claro.
Instrucciones, literal, gente, esto es verdad, ¿eh? Pusieron instrucciones para crear un gramófono que pudiese, por el otro lado del disco, tocar las canciones y las pistas de audio que habían puesto.
Está le mandamos del disco y no cómo tocarlo. Claro, porque tú, un gramófono es eso, es una figura, o sea, el disco es en relieve, entender que el relieve produce sonido, cómo hay que reproducirlo, o sea... Es todo muy complejo, ¿eh? Todo muy complejo.
Muy fuerte.
¿Qué tan lejos estará? Pues no me he fijado.
Yo lo he mirado, pero no están muy lejos. A ver, en realidad, la probabilidad de que esto se encuentre es, yo creo que es imposible. Porque no. Cuando tú mandas una señal, una onda, esa onda como que va ampliándose, ¿vale? Tú te imaginas las ondas que se dibujan así en el agua, ¿no? Que tiras una piedra y se van abriendo, ¿vale? Pero en realidad esto es una nave que a lo mejor te mide 10 metros, no sé cuánto mide la nave, ¿vale? Me lo estoy inventando. Y que va por ahí en un universo extremo. O sea, es físicamente imposible. Es como una aguja en un pajar, menos todavía. Menos que una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, claro. Ostras. Y vacío. Bueno, entonces, bueno, yo creo que estaban como saliendo del sistema solar. Vamos a buscarlo en Google, darme un segundo.
Mientras tanto, vamos a pasar al siguiente para que lo enseñe, para que vean cómo es el disco por delante y por detrás.
Espérate,
que
tenía puesto. No puedo.
Pero bueno, estás buscando. La cosa es que eso, se envió esto, que es uno de los grandes hitos, y a día de hoy, pues eso se recuerda como...
Sí que era como... 10 y 11. Era Pioneer 10, 10 y las Voyager 1 y 2. Me he confundido yo ahí.
Ah, vale.
Perdón. Es que yo sabía que había 1 y 2 de algo. Vale. Está a... ¿cuánto? Se dirige hacia la estrella Aldebarán. ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿En Aldebarán?
Es que cuando abres Google... Espérate, ¿no? 2 de marzo, lleva 51 años por ahí.
Ya es hora de que vuelva a casa,
ya se perdió la señal, pero... ¿Dónde está?
Vaya, ya le parecía bonito. Le va a caer una bronca cuando vuelva a casa. 51 años fuera.
No vuelve. Esta no vuelve, dice.
Esta no vuelve, ¿verdad?
En la actualidad la nave se dirige hasta la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro, a donde llegará dentro de 1.690.000 años. O sea que... No está muy lejos. Raquel Blossom, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por traernos a tu gente. No puedo encontrarlo pues, así rápido, pero...
Pues nada, pero cuando miréis la constelación de Tauro...
Google, dime dónde
pues
está.
Pues ya sabéis hacia dónde está. Que si... Os cuesta un poquito distinguirlo, si os gusta si tenéis la aplicación esta para ver el cosmos, la de Star Walk, creo que es la para ver las estrellas y las constelaciones, la zona de Aldebarán es donde está el cúmulo, que sería la cabeza del toro, por decirlo así, que hay como un cúmulo de estrellitas, ahí es donde está Aldebarán. O sea que si miráis para allá, es por donde va a estar la...
Escucha,
no la vais a ver.
Lo he encontrado. Mira, el objeto humano más alejado de la Tierra que existe a día de hoy es la Voyager 1, que lleva 46 años viajando y que se encuentra a una distancia de 161 unidades astronómicas del Sol. Es decir, una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, 161 veces se ha alejado y son 24.100 kilómetros. Es la nave espacial más alejada de la Tierra. Y no sé si ha salido el sistema solar, porque no creo. 16 veces, 161 veces, no me parece tan lejos para salir del sistema solar. Estará por ahí, ¿eh?
Está...
Dice...
Lo que sí es que está eso sí, hacia el de verano, o sea que...
Dice, se estima que tardará aproximadamente 17.700 años en salir de la nube de Oort, que es una esfera de objetos transneptunianos situada a casi un año luz del Sol, y se adentrará en ella en unos 300 años. O sea, entra en 300 años en la nube de Oort, que creo que, no sé si eso cuenta o no cuenta, y tardará 17.000 años en salir de ahí, para que veas las distancias. Es que es todo gigante. ¿Por qué es todo tan grande?
El dato tan grande. Es que claro, hombre, lleva 51 años por ahí. Si estuviera cerca, algo estamos haciendo mal. Sería raro que estuviera cerca. ¿Te imaginas? Es como, ¿cómo que no ha llegado más lejos?
Te
mosquearía. La cosa es que sepan que aún sigue, bueno, que siga por ahí.
Tiran para adelante, sí.
Y que se encuentre, a lo mejor, nunca sabemos qué pasa dentro de 300 años. A lo mejor ya han venido los aliens, quién sabe.
Espero que no.
¿Cómo está el patio?
Espero que no.
Ha puesto todo.
Yo es que seguía una página, yo seguía una de Twitter que te ponía los segundos luz o los minutos luz a los que estaban. O sea, una locura.
Mira, nos dicen, no se volatiliza en 17.000 años la carrocería, tal, los materiales de qué está hecho. A ver, en principio no. De esta sonda, en teoría no, siempre y cuando no pasen cerca de ningún...
Si no se chocan con cosas y eso.
Estrella o los atrae la gravedad de algún planeta o cuerpo celeste, claro. Y haga que se estrellen en un planeta, eso, claro.
Exacto, no hay erosión, es lo que están diciendo en el chat.
Si no hay aire, no hay
en erosión. A ver, en el espacio no hay un vacío completo. 100% es imposible, pero claro, hay tan pocos átomos que en realidad no es como si te estuvieses como dando con el viento, no te hace así el pelo. Tú vas entonces,
no,
un poco,
no hay rozamiento,
entre comillas, en la nada. Claro.
No hay erosión, no hay daños. Entonces...
Lo que sí podría pasar es que se terminan dañando los materiales con radiación cósmica, etcétera, pero tampoco sabemos hasta qué punto, a lo mejor 17.000 años, si duran, no lo sé.
Es que no tenemos un margen tan amplio para ver los efectos secundarios, entonces...
Hay que hacer el experimento.
Hay que hacer el experimento. Hay que hacer un experimento de 17.000 años. Ya. Gente, háganlo. No me digan los resultados. No
y luego
viajáis
al pasado y nos lo contáis.
Exacto, exacto. Que lo descubren y luego nos lo cuentan, ¿vale?
Vale, o sea, voy a poner la imagen que querías antes.
Pero, sí, sí, para que vieran cómo es el disco, porque por un lado, pero la gente no sabe que por el otro está eso. Es como un disco de sonido, además los sonidos se llama
es un disco de vinilo
of Earth. Sí. O sea, los sonidos de la Tierra. Uh-huh. Que creemos que es un disco plano por ambos lados y no, pues el otro lado es así y bueno, pues se envió y tiene sonidos creo que de pájaros y de naturaleza y voces y tenía algo grabado, una canción o algo, pero no me acuerdo.
Yo sé lo que tiene pues no sé cuánto dura un disco de vinilo, lo que dure, todo el rato sonidos de cosas de la Tierra. Hello, hola, hello, ni hao.
Sí, tiene hola en
así,
muchos idiomas.
Mucha gente hablando en un montón de... Hola. Luego tiene un ruido de un coche, un perro que ladra, un pájaro... O sea, son sonidos random de la Tierra. Cosas que se les ocurrieron. Supongo que se pusieron a hacer ahí lluvia de ideas y lo que iba surgiendo, que les parecía como más representativo de la Tierra, pues lo ponían.
Estaba mirando a ver si el disco oro, si decía que tenía... a ver si lo estaba viendo. Tenía saludos, paz y felicidad a todos, cosas, idioma, varios, muchos idiomas, o sea,
una canción.
Y términos de tal, y sonidos de volcanes, de un pozo de lodo, de viento, de lluvia, de mar, de grillo, de rana, de pájaro, hiena. Bueno, elefante, chimpancé, lobo, pisada, latido de corazón, risa, sonido de fuego, de un perro manso. O sea, no ladrando, quiere decir.
Sí.
Pastoreo de ovejas, el canto de pájaros, sonidos de herrero, de aserradero, de remachador, código morse, de tren, tractores, sonido de un caza, sonido de una madre, de un niño, música, hasta, dice, a una selección ecléctica, dice, y pone, de concierto de Brandenburgo de Bach, Chuck Berry, el Johnny B. Goode, está amigo del de Regreso al Futuro. La flauta mágica de Mozart, la quinta sinfonía de Beethoven, de Louis Armstrong. Sobre todo hay mucha música clásica, uh-huh. Algunas japonesas que no conozco.
Claro.
O sea, hay un montón. De Zaire, de Bulgaria, de Isla uh-huh. Salomón, de China. O sea, hay canciones de más sitios. O sea, que es bastante, bastante amplio lo que tiene todo esto. O sea, que madre mía. Madre mía, lo que lleva.
Y de beber, ¿qué ponen? Albóndigas.
De beber albóndigas.
La verdad es que está curioso y a mí me parece una idea bastante guay, pero sí es cierto que ha recibido muchas críticas de mandar varias placas en varias sondas que hemos enviado más allá, intentar enviar más allá del sistema solar. Y es que hay un poco de miedo. Quiero decir, ¿les has puesto las instrucciones de cómo llegar al sistema solar?
¿Sabes eso que te dice? No pongas tus datos en internet, Carl Sagan. Bueno, tengo aquí un disco que lo voy a meter y lo voy a mandar al espacio. Y no unos dos veces. ¿Sabes? Es como...
Ya.
Carl Sagan,
da un poco de cosa, ¿no?
Sí, sí, o sea... Bueno, también es verdad que él estuvo también trabajando con el SETI, entonces ya había cierto... ¿no? Luego estuvo trabajando con el SETI con estas cosas y es verdad que todo este campo pues ya no se veía tan loco, pero es verdad que es un poquito...
Sí.
¿No? Un día, cuando hagamos el programa de Aliens, porque ahora está Laura con el libro ese, pues ya hablaremos un poco de muchas interpretaciones de
otras
civilizaciones.
Claro, y es que ¿no? alguien está diciendo, imagínate que llega un disco con sonidos, ¿tú vas a entender algo? O sea, yo creo que no se trata de entender algo, sino de, imagínate que realmente lo descubres. Alguien ha dicho que si eso se puede escuchar en el espacio, se supone que no lo escuchas en el espacio, tú rescatas el disco tiene las instrucciones para hacer un gramófono, te lo haces y lo escuchas. ¿Vale? Claro. Hay muchas asunciones ahí, que puedes hacer un gramófono, que puedes entender las instrucciones, que tienes oído para escuchar la música, que tienes, a lo mejor no tienes oído, pero tienes máquinas que pueden intentar descifrar. Nosotros, por ejemplo, alguien ha dicho antes, infrarrojos. Nosotros tenemos máquinas que son capaces de ver el infrarrojo y las traducen a visible, ¿no? Entonces, habría maneras, si es una civilización inteligente, creo que sí habría maneras de que pudieran escucharlo, ¿no? Entonces,
mira, me gusta que sean bárbaros. Imagínate que es una civilización y cree que eso que les ha llegado es de un dios.
Claro.
Porque, y creen que su dios les ha mandado ese mensaje y eso es como las tablas estas bíblicas.
Y de repente, pues que lo todos mejor, los aliens. ¡Halo! ¡Ni hao!
Como si fuera, claro, como una Biblia en un idioma claro. muy extraño, de ruido y sonido.
En vez de decir, Dios mío, qué susto me has dado, dicen, hola, qué susto me has dado.
Claro, o sea, todo puede ser así de complejo, porque claro, igual que nosotros hemos tenido el concepto de Dios, si es una esto, pues nunca se sabe hacia dónde han tirado las civilizaciones.
Esto pero es muy interesante. Es muy interesante, pero
de las cosas que tiene, hemos dicho, o sea, hay muchas cosas, ¿eh? Él habló sobre la situación de Marte, sobre la atmósfera de Marte, habló sobre Titán, la luna sí. de Saturno, también estuvo hablando sobre la posibilidad de que hubiera océanos.
Que los hay, de metano.
Acertó otra vez. bueno, él trabajó eso con la NASA, pero Sagan, la parte importante, hemos dicho que era un científico, ya más brillante tenía que ser, porque para acertar en tantas cosas y todo esto, tuvo que, o sea, no era un cualquiera, pero lo importante es su parte divulgadora en la que tuvo más calado, ¿no? Luego al final hablaremos de sus pensamientos filosóficos, o sus conceptos o ramas de pensamiento que él tenía, pero tuvo una amplia también producción, ¿no? Fue un creador de contenido.
Sí, fue creador de contenido. Él era instagramer, si lo hubiera podido ser, hubiera sido instagramer, igual que Neil deGrasse Tyson, pues ahí pone sus cosas, lo hubiera sido, porque él escribía historias, tiene pues varios libros, tiene ¿libros? Series.
De libros os recomendaría Vida Inteligente en el Universo, que creo que es el que escribió con Shlovsky o algo así, es un señor ruso, no sé pronunciar ruso, ¿vale? Ahí tengo la portada, es la siguiente imagen, creo. Y la podéis encontrar, es un libro que podéis encontrar. Y bueno, pues habla un poco de un poco de la vida, de la naturaleza propia de la vida, de cómo está en el sistema solar. O sea, es una obra bastante básica para entender, yo creo, su pensamiento, de lo que a él más le gustaba, por decirlo así, de en torno a lo de la vida, el universo y todo lo demás. Un poco como decía Douglas Adams. Pues eso, yo creo que es el que más podéis enfocar y vais a encontrar, porque los libros de Sagan se siguen editando. O sea, yo sé si hay alguno ahí que no, pero los principales lo vais a encontrar.
Yo vi el de Cosmos, que luego también lo hicieron libro, lo vi el otro día en una librería. Ya,
el de Cosmos, que fue libro, y luego fue la archiserie súper famosa, ¿no? Ahí tiene la portada, la verdad, fea, del programa. No me
gusta. ¿La del programa, a ver?
Es muy...
¿Cuál
muy
es?
Es esa, con la Tierra y el Sol de fondo y tal. Y bueno, está. él salía contando cosas que alzaba. Tenía un tono muy agradable, lo publicó, tiene 13 capítulos, no muy larga, es del año 80, ¿vale? Y ganó varios premios.
Yo he visto cosas sueltas cuando, bueno, aquí hemos visto varias veces la charla del Pale Blue Dot, que si quieres ahora la
imagen del Pale Blue Dot, y tengo el texto, lo he encontrado.
Sí,
castellano.
Tengo para poneros, voy a poner 60 segundos de la parte más... Sí.
Antes de ponerlo...
Cuenta la historia, claro, que está muy bonita.
Claro, el Pale Blue Dot es una
punto
fotografía...
Azul pálido.
Que corta esta imagen con una flecha, ¿vale? Porque es que si no, no se ve nada. Incluso para los que estáis viendo el vídeo, no vais a ver nada. Porque un fondo negro con... Si achináis mucho los ojos, un puntito muy, 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 muy clarito.
Que alguien podría decir, ¿es una mota de polvo en la pantalla de mi ordenador? ¿O de mi tele?
Lo típico es que frotas ahí en la... Esto es roña, ¿no? Que tiene la pantalla. Pues no. Es el Pale Blue Dot, el punto azul pálido, porque es la foto más lejana que se tiene de la Tierra. ¿Vale? Es una foto que se hizo que, pues, tan pequeña, vamos, parece un píxel.
¿Que fue de una de las Voyager? cuando pasaba por cerca de Urano.
Creo que la 2. Creo que es de la 2. Fue tomada por la Voyager. No, por la 1. Por la 1. Tomada por la Voyager 1. Y bueno, pues está a 6 millones de kilómetros. Billion. 6 mil millones.
6 mil millones de kilómetros.
¿Vale? O sea, lejos.
Claro. Y es que lo interesante de esta historia es que esta sonda iba mirando para adelante. Ella iba grabando pues, todos los planetas que se iba cruzando del sistema solar, ¿no? Iba haciendo fotos. Y Carl Sagan les convenció para que le dieran la vuelta e intentase hacer una foto, que en realidad esto sería... O sea, él quería hacer una foto de lo que es la familia de planetas del sistema solar, como un selfie.
Sí, que lo típico de verlas todos... Sí. Bueno, no verlos alineados porque sabemos que eso no es así, pero intentar como un plano general de todos. Y le dijo al técnico, déjame. Me imagino ahí agarrando, no sé, supongo un mando, una palanca así, diciendo, deja que gire. A mi caso, déjame un momento que solo darle a vuelto un minutito. Y
les convenció, girar, claro.
Y les convenció y les hizo la foto. Y hizo esa foto que se ve un puntito, eso, y, muy, muy, muy lejano.
Exacto. Y es increíble porque en realidad... parece que somos el centro de nuestro propio universo, eso está claro, ¿vale? Cada uno tenemos un universo interno, que somos nosotros el centro y es lo normal. Pero esta fue la primera vez que había algo que estaba tan lejos, pero ni siquiera tan lejos, es decir, ni siquiera había salido esta sonda del sistema solar, te das la vuelta y ya la Tierra se ve así. Es un punto azul pálido, ¿no? El pale blue dot. Y da la sensación, de repente te haces chiquito. Te haces chiquito. O sea, es una cosa increíble. O sea, 6.000 millones de kilómetros y todavía se ve, bueno, igual que nosotros podemos ver Júpiter a veces y demás. Entonces,
y
bueno,
lo ves como una estrella.
Lo ves como si fuera
cuando,
una estrella.
Cuando ves más en verano por la noche y dices, ah, eso es Marte o eso es Venus. Y es un punto, una estrella más indistinguible, pues más pequeño todavía.
Sí.
Entonces, sea, más insignificante.
Él de esto saca esta reflexión, ¿no? De... En esta foto, literalmente, están absolutamente todos los humanos que hay en la Tierra.
Sí. ¿Puedo leer, si quieres, la primera parte, mi parrafito?
La he traído en vídeo. O sea, el vídeo dura 3 minutos, no lo vamos a poner 3 minutos, pero he seleccionado los primeros 60 segundos, que además es que la voz de Sagan yo creo que merece la pena y luego si quieres la traduces.
Luego la traduzco, ¿vale?
Porque
no
es que
venga.
A todos nos gusta escuchar esto. Voy a subir
por
un pequeño
volumen.
Si
alguien no entiende inglés, luego lo traducimos un poco.
Nada, es un minuto, ¿eh? Pero es muy bonito. O sea, yo creo que pensad en eso, en la profundidad de lo que es ver tu planeta como algo tan chiquito.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam.
Ahí está. Dura más el vídeo y es muy bonito. Os recomiendo que lo volváis a ver, os lo pongo en el chat y si no, pues lo buscáis en Google, que es un pale blue dot y está, o sea, está en todas partes, está millones de veces por YouTube y dan ganas de llorar, o sea, dan ganas de llorar.
A mí lo que más me gusta es el final, que dice, tal vez no hay mejor demostración de la locura de la sobrehumana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Es que es eso.
Es tremendo, ¿eh?
Es que es lo que él dice, es como en algo tan, eso, como un pequeño, nada, un píxel, como él dice, nada, una miseria visual tantas cosas pueden comprimirse y aún así sigue siendo algo minúsculo en un cosmos monstruosamente y cósmicamente gigantesco. Entonces, es muy impactante. Esa manera, ese punto de vista es, yo creo, lo que esta...
Es la definición de Carl Sagan.
Es lo que mejor define a Carl Sagan. Es decir, ese punto en el que dices, este hombre tenía una visión distinta de las cosas. Y es lo que más, yo creo que es lo más interesante, porque yo siempre, según estaba leyendo, ¿sabes en qué pensaba? Decirle, ojalá Carl Sagan hubiera conocido a Lovecraft. Hubiera sido flipante verlos hablar juntos. O Lovecraft o August Derleth, porque para Lovecraft y todo lo que era, ¿no? Y todos los escritores de esto, cuando ellos, para ellos, el cosmos y el conocimiento era como algo tan grande que volvería al hombre loco. Y para Carl Sagan era tanto conocimiento y ser consciente de que somos algo tan pequeño y que puede haber cosas inconmensurables para nuestra imaginación, para Carl Sagan era el único motivo para estar cuerdo y ser más consciente de nuestra realidad y de lo que tenemos. Y por eso digo, joder, si se hubieran conocido...
Extremos.
O sea, Carl Sagan es el único que no hubiera caído en la locura. Porque es tan opuesto el pensamiento que me chocaba escucharlo. Y es eso, es muy
es una interesante idea cómo muy lo guay, toca y cómo lo aborda. Yo creo que alguien dice, no, eso es ver el vaso medio vacío. Para nada. Yo creo que eso es ver la realidad de cómo es el universo. Y además él en el mismo vídeo te dice, ¿no?, lo grande que es el mundo, ¿no? Todo el conocimiento que ha existido siempre, que hemos ido pasando de generación en generación, todas las especies de animales, de bacterias, de plantas, todo está ahí metido. Es algo enorme, pero a la vez es algo que no eres el centro del universo, ¿no? Yo creo que es meter ahí una dosis de realismo que... te baja un poco del pedestal del antropocentrismo que ha habido en la historia de la humanidad para siempre, ¿no? Que yo creo que bajarte de ese antropocentrismo o de ese especialcentrismo, si eres un alien, pues tendrás tú el centro de tu universo en tu especie alien. Pero yo creo que el hecho de aumentar tus conocimientos y de avanzar en conocer el universo que te rodea hace que te vayas bajando poco a poco de ese pedestal sin perder la visión de lo grande y de lo importante que es el propio conocimiento y la propia, bueno, pues experiencia personal y tu gran mundo interno, ¿no? A mí me parece un balance realmente perfecto y que creo que es el que quizás se debería buscar.
Sí, sí, es que es eso. Cuando a veces nos sorprende decir, joder, todo esto cabe, ahora no, que ahora que nos sorprende con él, joder, todo esto cabe en un móvil, y en un móvil que es pequeño comparado con otras cosas más grandes, pero es que aún así hay algo siempre mucho más grande. Todo eso se comprime en eso, en un canijo punto azul que a nadie le importa en el cosmos, que seguramente no va a durar mucho, ni durará mucho en todo el concepto del cosmos en conjunto, y aún así, todo lo que tiene, nos tira a todos, todo, eso, esa reflexión, ese punto de vista es impresionante, porque y resume muy bien eso, lo que él es capaz de ver. Él como el punto de vista, el enfoque más positivo y pacifista que tiene de muchas cosas.
Sí.
Decía Laura que la peli de Contact, que es de Sagan, buenísima, que era, primero iba a ser peli, luego escribió un libro y luego le volvieron a coger... Y la dirige Robert Zemeckis, que ojo, Robert Zemeckis. Sí.
Por cierto, antes de continuar, que hay un comentario importante, Carl Sagan, otra de sus... Bueno, hablaremos un poco de su ideología, pero eso de cuidar el planeta, que lo está diciendo Amparo, es que Carl Sagan era un ávido impulsador, o le gustaba impulsar estos movimientos más ecologistas. Era también una de las personas que empezó a movilizarse a la hora de, pues hay que cuidar nuestro planeta porque es el único que tenemos. Y esto también se ve reflejado en este discurso de Pale Blue Dot, y representa mucho también cómo era él, ¿no? Entonces es... No sé, a mí me parece que es realmente un discurso precioso que dura eso, 3 minutos y pico, que lo busquéis y que lloréis si podéis, porque la verdad se disfruta un montón.
Sí, no, es que estáis muy secos, echaros un poco de colirio y seguro que lloráis. Un poquito así como de, ¿no?, para llorar, para emocionaros del todo. Pero sí, sí, claro. Ahora hablaremos también de eso, de toda la mentalidad, porque es su mentalidad. Y él hizo cosas más allá. Pero claro, fijaos que yo, la que era conta que era de él, no lo sabía. Y es una peli que he visto como 6 veces, que es esta que la dirige Robert Zemeckis, que si no suena de nada, pues es el tío que hizo Regreso al Futuro, o sea, un pedazo de director buenísimo. Y su objetivo. Esta peli es una peli que yo vi de pequeño. Esto que no me oiga Laura. Esta es una peli que yo vi de pequeño. No sé, con 10 o no sé cuándo es. A ver, voy a mirar un momento qué año es. Es del año del 97, vale, pues yo la vi, me parece, en el 99 por la de esto que echan de fin de semana, y parecía una peli de ciencia ficción, y yo dije, ah, pues está, que echan los sábados por la tarde, la peli del fin de semana, y yo me acuerdo de verla y decir, qué mierda de película, perdón, o sea, yo cuando la vi dije, es una película, qué mala, porque yo de pequeño la vi y dije, o sea, yo esperaba algo de ciencia ficción, ¿no? Porque además en el tráiler, ¿no?, que ponían en la tele, era como, guau, esta es una peli en la que van a descubrir un alien, un mensaje, ¿no? Y te enseñaban algo de la infraestructura esa que salía. Uh-huh. Y yo, claro, la vi en mi casa, me la puse el sábado para tarde y dije, pero qué mierda, porque no es para tanto, o sea, no hay nada...
Pero es una película muy... tiene mucho de de realidad.
Tenía 10... Claro, tenía 10 años. Yo esperaba un alien que...
¡Ay, disparos!
Sí. Alien, o se ve, o algo. Y no salía nada. O sea,
es otro tipo de película, quedé, sí.
Claro, entonces, claro, ahora viéndola de mayor, la ves y toda la implicación de ideas, de conceptos, con mis conocimientos de ciencia, ahora ya ver propias ideas que mandan. Por ejemplo, hay un momento en la peli contra de que hacen contacto con alienígenas, ¿vale? Uh-huh. O sea, no, o lo intuíais por el nombre, ¿vale?
A ver, entonces, hay un proyecto, es que además está muy basado en el proyecto del SETI.
Salen dos instalaciones del SETI.
Exacto. El SETI, vamos a decir lo que es el SETI. El SETI, claro, son las siglas para Search for Extraterrestrial Intelligence. Es un proyecto que buscaba, que es la búsqueda para la inteligencia extraterrestre, ¿vale? Es un proyecto real, claro, en el que Carl Sagan participaba y que había muchos observatorios que se dedicaban, con voluntarios, que se dedicaban a mirar las señales que iban recibiendo distintos observatorios para intentar identificar si alguna de ellas podría proceder de seres inteligentes. Y hay una señal que yo quería enseñaros, que es la señal más interesante del proyecto SETI, que es la llamada señal WOW, que es una señal que ellos lo que hacían estas era leer intensidad de señales, ¿vale? Y normalmente la intensidad era 2, 1, 5, ¿vale? Y resulta que de repente llega unos rayos o una señal muy, muy grande, y la persona, el voluntario que estaba revisando los papeles, marcó y hizo un círculo alrededor de estos valores que nunca antes habían salido y que nunca después volvieron a salir, y escribió a mano WOW, y por eso se llama la señal WOW, y esto es real y esto pasó. Luego se vio que seguramente fue como como una especie de interferencia que hubo con algún satélite nuestro o lo que sea y demás, pero tuvo bastante renombre. Pero que el SETI existía y es muy guay por eso Contact también, porque era totalmente Sagan, claramente.
Sí. Bueno, fue en el consejo del propio SETI, él uh-huh. estuvo involucrado. También estuvo involucrado Sagan, hablando de Contacto y OVNIs y esto,
sí,
¿no? Estuvo también colaborando con las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en el proyecto Libro Azul, que por cierto también se menciona en Twin Peaks. ¡Ja! Sabía que tenía que sacarlo. Se liando. Menciona. Y es un proyecto para investigar el fenómeno OVNI. Recordad, OVNI, ¿ok?, no se refiere a alienígenas, sino al concepto de objetos voladores no identificados, que parece que siempre tenemos como OVNI, marciano, aliens. No, son objetos voladores no identificados. Pero él fue también un asesor en la parte científica, o sea, que uh-huh. también da, y salen instalaciones del SETI, como tengo ahí, que
sale el Arecibo,
de esto, y sale Arecibo, que es donde estaba GoldenEye, tengo ahí la imagen, son dos para adelante.
Sí,
están
sí,
las famosas antenas estas masivas.
Las de México, que por cierto, estas antenas que salen en la película, que están todas apuntando al mismo sitio, porque la señora está con unos cascos, es la escena más famosa de la película, ¿vale?
Sí.
La señora está con los... Eso es al principio de todo. Ella va, y bueno, al principio, los primeros minutos, y está ahí intentando escuchar y de repente nota algo raro. Y entonces llama a sus wow. amigos y bueno, y como que tienen que apuntar todas las en la misma dirección, y tuvieron que convencer a los científicos que estaban utilizando estas antenas de real para hacer investigación en planetas y todo, para que las apuntasen todas en la misma dirección, porque quedaba como súper bien para la escena. Y quitaron tiempo de investigación para rodar la película, pero bueno.
Ah, porque no siempre están todas orientadas al mismo sitio. Pensad claro. que están captando señales de muchas partes. Entonces, es una tontería orientarlas todas hacia el mismo punto. Cada una hacia un sitio y que capte. Entonces, en este caso, pues claro, queda muy bonita, muy tal. Creo que las volvemos a ver también en Mars Attacks, también salen. Uh-huh. Y luego el de Arecibo.
Que se ha roto hace poco, sí, hace unos años.
Hace unos años que hubo que demoler porque ya estaba muy mal. Que salía en GoldenEye, que en teoría estaba el satélite de la peli de James Bond que comunicaba con el satélite malo que disparaba rayos láser. Pues esta estación también sale, que es donde va primero a trabajar antes de ir al SETI. Sí. A esta, porque claro, la señora, que en este caso es Jodie Foster, pues
sí.
Está muy interesada en, pues eso, en contactar con aliens, y me gusta mucho, hay cosas muy inteligentes que sacan, como que los aliens mandan una imagen de televisión, ¿no? Unas ondas de sonido, y las convierten en varias cosas, en planos, y una de ellas son ondas que se transforman en una imagen de televisión y sale Hitler.
Claro.
Y, claro, tú cuando lo ves dices, ¿cómo? Y no, es porque fue la primera, eso.
Eso es muy curioso. Es que está interesante, o sea, os recomendamos que la veáis porque la manera en que alguien lo ha dicho ahí, ¿no? El mensaje que descodifican se parece un poco, la idea es un poco lo mismo que hacían con lo de construirte el gramófono. Ahí en esos mensajes pues se pueden construir ciertas cosas, etcétera, y está bastante guay. Y entonces yo creo que la idea es que las primeras retransmisiones de televisión se colaron al espacio, estos aliens las encontraron y las trajeron de vuelta para decir, vosotros nos habéis contactado.
Claro, en plan, esto es lo primero que recibimos de nosotros. Pues fue la primera emisión de televisión enviada al espacio, porque era la de los Juegos Olímpicos de Berlín. Y claro, en esa estaba Hitler.
Entonces, claro, porque no las cosas tardan tiempo en llegar y en volver.
No es que a los aliens les mole Hitler, es que la primera emisión y ellos dijeron, ah, pues esto es lo que nos ha llegado y se lo mandan.
Claro.
Mola mucho. Yo no os voy a contar el final porque esta sí que, como no la conoce tanta gente, a lo mejor hay gente que no la
está guay visto. La peli.
¿Dónde se puede ver? Os lo digo, como siempre tenemos aquí el Just Watch maravilloso que nos dice dónde podemos ver las pelis. A lo mejor es de pago, pero vamos, no lo sé, un momento, contas.
Yo esta la he visto en la tele, o sea,
en Apple TV de alquiler, pero yo creo que se puede encontrar si buscáis.
Buscad en internet, ¿dónde ver Contact? Ya sabéis.
¿Cómo? Donde contar Contact, película de año 97. Muy recomendable. Yo digo que el sordo, porque hay un amigo de los que trabajan en el SETI que es ciego, perdón. Que se carrilea toda la peli el tío, porque como es ciego, tiene un oído muy fino y como los mensajes son sonoros, él es como que siempre que hay un momento clave, el ciego dice, ah, no, yo lo he escuchado, yo super oído. ¿Sabes? Rollo Daredevil. Tengo un oído supersónico y lo he captado. Entonces,
y además, bueno, una cosa que es un plus, que sale el jovencito Matthew McConaughey.
Ya ves, Matthew McConaughey.
Que yo estoy viendo ahora la nueva pelis. Acabo de terminar la primera temporada de True Detective, que sale Matthew tremendísimo, o sea, canela en rama esa temporada. Y claro, ayer le estuve viendo completamente demacrado, porque claro, ahí pues hace de policía, etcétera. Y aquí Le vi, digo, pero qué juventud de este señor, maravilloso.
True Detective, si os gusta Lovecraft, la primera temporada, echadle un ojo.
No, y si os gustan las policíacas, está muy bien.
Y si os gusta la policía, que es una peli, es una serie.
Es una serie, está muy buenísimo. Bien actuada. A mí me gustan mucho los dos policías.
Pero tiene guiñitos a Lovecraft buenos. Así que dos veces. Que no va de cosas de tentáculos ni primigenios, pero hay unos guiños interesantes a Lovecraft.
Vale, entonces, vamos con la obsesión, entre comillas, de
obsesiones.
Claro, de Sagan con el tema de los extraterrestres, porque él escribe este guión, se hace la película, etcétera, etcétera, pero él siempre estaba obsesionado con los extraterrestres, y a mí lo que me parece curioso es que siempre estaba obsesionado con extraterrestres inteligentes. Él se centra más en civilizaciones.
Sí, él en este caso, por ejemplo, la peli, lo que yo decía, me parece una mierda porque no salía el monstruo, ¿no? Pensabas que era una época en la que todas las películas teníamos al alien, al predator, a esas criaturas, tal, y aquí el concepto que tiene es distinto, es más científico.
Sí.
Entonces, toda esa manera en que él lo muestra. Claro, en su época, pues como película, pues no pegó el pelotazo que tenía que pegar porque el target de audiencia, esto quedaría como una peli a día de hoy de cine independiente. Y sin embargo, pues él se enfocó en... se enfocó, que estás aquí con un lío de
es
la
que
imagen.
He intentado...
Estás intentando ya la ecuación chiquito. De Drake. La ecuación de Drake, que es la que teníamos ahí. Entonces, pero Sagan estaba siempre obsesionado con que tenía que haber algo inteligente. Uh-huh. Siempre pensaba en... No como dicen muchos exobiólogos ahora, que es como, bueno, pues bacterias...
Sí.
99% seguro, ya te lo digo yo, que hay. O sea, pero Sagan estaba más seguro de inteligencia.
Claro, a ver, en realidad yo no sé si es que estaba más seguro o es que realmente él era consciente de que detectar bacterias era una cosa muy compleja. A ver, también es cierto que hay una cosa que pasó, que él al inicio de su carrera estaba muy convencido... ¡Ay! ¡Ay, perdón! Que... Le daba al Next y en realidad lo que se me ha puesto es Next del OBS. Él estaba muy convencido de que había algo en Marte. Él estaba obsesionado con que en Marte tenía que haber algo porque cuando él era más jovencito todavía no había muchas imágenes reales de cerca de vamos a ver qué pasa. Entonces él pensaba que realmente podía haber algo y fue bastante un golpe bastante importante cuando las sondas más grandes y demás llegaron a Marte y vieron que eso estaba baldío y desierto, ¿no? O sea, esto fue algo que para él fue tal. Entonces se fue centrando pues en Europa. Él fue también importantísimo, Guille, tú sabes que a mí me gusta mucho Europa, una de las lunas de Júpiter que tiene una superficie helada pero que por dentro sabemos que hay un mar líquido. Uh-huh. Y resulta que él fue la primera persona en también plantear esta hipótesis, que seguramente el interior de los satélites helados que hay en el sistema solar podrían tener seguramente agua líquida. Y esto también aumenta mucho las posibilidades de que haya vida en esos lugares. Entonces, él como que iba diciendo que seguramente en el sistema solar la probabilidad de que haya vida es relativamente alta y luego fue bajando con el tiempo porque se fueron descubriendo cosas, fue habiendo más avances. Él vivió también en una época en la que se enviaban muchas sondas. Entonces como que le fue fácil ir avanzando en el conocimiento. No es que tú digas una cosa y ya cuando te mueras se comprueba, ¿no? No, se iba viendo para adelante, ¿no? Es bastante claro. Curioso.
Te voy a poner en el chat una imagen, a ver si ya puedes ver mejor la ecuación de Drake.
Aquí se ve mejor, ya.
¿Vale? Ahora ya, vale.
Ya está.
Vale. Mejor. Guay. Perfecto, pues claro. Y eso, ¿por qué ponemos la ecuación de Drake? Porque junto a la paradoja de Fermi, ¿no? Que era algo que... Ay, perdón que me ahogo. Era algo que él tenía como...
Él era amigo de Drake.
Muy interiorizado, ¿no? Como que él... No decimos obsesión, pero sí que es verdad que tenía como...
Un poco...
Como que era casi seguro, ¿no?
Sí, exacto.
Hasta cierto punto. Y bueno, pues la ecuación de Drake lo que nos dice es esa fórmula, que está en inglés, pero lo digo, es el número de civilizaciones de nuestra galaxia con las que sería posible comunicarse es igual a la tasa media de formación de estrellas por año en nuestra galaxia, multiplicado por la fracción de esas estrellas
no lo que leas todo. Planetas. Tú di, es que, bueno, si, es que va a ser... Espérate. Es que si no va a ser infumable. Ellos lo que hacían en esta fórmula, es decir, la probabilidad de que haya estrellas en una galaxia, por la probabilidad de que en esas estrellas haya planetas, por la probabilidad de que en ese planeta pues, se pueda dar la vida, por la probabilidad de que de hecho aparezca la vida, por la probabilidad de que además de esa vida surja una vida inteligente, por la probabilidad de que además generen tecnología, por la probabilidad de que además haya pasado suficiente tiempo para que se haya podido dar todo esto, ¿vale? Es decir, ahí se van sumando unas probabilidades que son cada vez más bajas y cada vez más bajas y cada vez más bajas y ¡pum! Es que Guille iba a leer lo de rate of the fraction y digo, nos dormimos.
Sí, bueno, en verdad es hecho, es que la definición es fracción qué... Pero sí, es que haya vida, que esa vida tenga inteligencia, que esa vida sea capaz de crear tecnología y que esas emitan señales detectables en un espacio de tiempo tal, que se combina con la paradoja de Fermi, como hemos mencionado, que es la que dice que la creencia común de que el universo posee muchas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, ¿no? Porque son las que nos interesan, ¿no? Las que sean, si son avanzadas tecnológicamente, son inteligentes, combinada con nuestras observaciones que sugieren que no hay nada, que no hemos encontrado nada. Es paradójica, es decir, nosotros que estamos mirando a todas partes, si hubiera algo tecnológicamente avanzado, debería ya haberse visto. Pero lo que nos sugiere la paradoja es que nosotros debemos estar tomando mal las medidas o de nuestra capacidad de observación es defectuosa, porque por estadística debería haberlo.
Bueno,
pero nuestra observación no es total. Es un poco paradójico.
Bueno, claro, es un poco paradójico según quien piense, ¿vale? Porque hay distintas interpretaciones de esta fórmula. Esta fórmula, estos números, ¿no? Estas probabilidades que hemos estado hablando, ¿no? Número de estrellas. Eso puede ser un poco más objetivo, pero en plan número de planetas que puedan tener la vida, eso es bastante subjetivo, porque nosotros solo sabemos el número de planetas que puedan tener nuestro tipo de vida. ¿Que se dé la vida? Pues igual, no tenemos números. No sabemos cuál es la probabilidad de que se dé vida si pudiera darse. A lo mejor es química, no lo sabemos. Que de esa vida sea inteligente. Hay muchas cosas. Que primero que salgan animales, porque tengan que ser sociales, porque, o sea, tipo animales, me refiero, etcétera. Es decir, todos estos números tienen una variabilidad enorme. Si tú eres muy conservador, casi que llegas a una probabilidad de cero. Pero si eres muy, muy Sagan, dices, bueno, es que la probabilidad de que nos haya contactado una civilización en los últimos 10 años es de uno. Es decir, nos ha contactado alguien seguro. Es decir, que puedes tener esa variabilidad, porque esos números no son objetivos, son un poco... unas probabilidades, un poco, unas fracciones absolutas. O sea,
reinterpretar la manera en que él las coge son tal. Obviamente, a ver, por estadística, claro, siendo el universo tan grande, la idea es de que hay mucho margen, ¿no? Como para que algo surja. Pero, que es lo que yo decía el día que te enfadaste, no, es que el día que digan que hay vida extraterrestre, yo flipo.
No me enfadé. Yo lo que dije es que si se demuestra que hay vida cerca de nosotros y a la gente se la suda, es porque la gente pues le da todo igual y la sociedad es una mierda. No me enfadé, solo describí la sociedad y ya está. Porque la gente no tiene ilusión por la vida.
Claro, pero que por otro lado yo decía, a ver, no me ilusionaría tanto porque al final lo piensas y dices, siendo el cosmos tan grande... algo tiene que haber por inercia.
Claro, pero es que...
Los márgenes, lo que tú dices, la estadística es rara, es muy reducida, porque, por ejemplo, el espacio de tiempo que nosotros estamos detectando, ya tenemos tecnología para detectar, es ínfimo en la historia del cosmos.
Claro, exacto, el tiempo es muy pequeño.
Y además, yo creo que es el factor más limitante, ¿eh?
No, yo creo que el factor más limitante es el espacio, ¿vale? El espacio es infinito, el universo es enorme y el hecho de que tú mandes una señal no quiere decir que vaya a llegar a cualquier sitio.
Es que es igual, la voy a ver, tú la has tirado, que decíamos antes.
El espacio-tiempo.
Está dando todo esto, pero es que el espacio. O sea, es una esfera enorme y tu sonda es súper chiquita en ese enorme cosmos. Entonces, tampoco es un riesgo de que alguien se la encuentre. Porque la estadística es muy pequeña, es muy, muy, muy pequeña. Es como intentar tirar un dardo con los ojos cerrados y darle una mosca que está moviéndose a tu alrededor. La estadística de darle es ínfima. ¿Puede darle? Sí, pero es tan, tan, tan baja que no se podría considerar nulo, ¿no?
Claro, pues o sea, yo creo que...
en ese estilo.
Vale, entonces, claro, yo lo que creo es que esa paradoja en realidad no es tal, no existe esa paradoja. El hecho de que existan suficientes, o sea, que haya civilizaciones, y además alguien ha mencionado por ahí el tema del bosque oscuro, que eso es algo que yo creo que está muy presente en la mayoría de civilizaciones complejas, porque nosotros estamos en plan, con la alarma puesta, en plan, estoy aquí, hola, hola, mando señales. Otra cosa es que no nos oiga nadie porque somos muy pequeños en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Pero nosotros estamos como locos mandando señales. Pero hay una idea que ronda por la mente de mucha gente que piensa en esto, y es la idea del bosque oscuro, que en realidad el hecho de que existan otras civilizaciones podría ser algo muy peligroso para tu propia civilización. Por lo tanto, dar a conocer tu existencia podría ser algo complicado para ti, porque venga alguien y te mande un rayo láser destructivo de planetas. Entonces, ¿y si están, pero están callados?
Claro, es un poco claro. Quiero decir, es como si, por poner un ejemplo, es decir, como si cuando llegaron todos los conquistadores a América, alguien en América les hubiera dicho, tenemos oro, mandarán señales de tenemos oro, no tenemos tecnología, somos fáciles de masacrar. No, pues no.
A eso me refiero, claro.
En ese sentido, pero de la misma puede ser para nosotros, porque es tan peligroso para ellos que nosotros tengamos más tecnología y seamos más amenazantes que ellos, o que nosotros seamos la víctima, porque esto es en doble sentido, ¿sabes? Quiero decir que a lo mejor tú te crees que estás arriba y estás muy abajo.
Exacto. Entonces, en realidad, la idea del bosque oscuro es que tú eres un cazador que vas en un bosque en el que apenas ves nada hasta que de repente te encuentras a otro cazador. Y la idea es que ese otro cazador que te encuentras puede ser bueno o puede ser malo. Es decir, tú puedes intentar matarle o no hacer nada. Si no haces nada, entonces él empieza a tomar su decisión. Entonces, lo más inteligente, la lógica, te dice que lo único que puedes hacer es tirar a matar cada vez que te encuentras un cazador. Porque...
De acuerdo.
Claro, porque entonces es su turno. Y si su turno es ser malo, entonces pierdes.
No, hay que jugarlo siempre.
Da miedo, ¿eh? Da miedo. Pero yo creo que para mí la solución más clara a la paradoja de Fermi es lo que decías tú, que llevamos muy poco tiempo leyendo y que estamos en un espacio-tiempo muy reducido. O sea,
claro, es que somos chiquitos. Antes, nuestra tecnología tiene limitaciones porque la tiene. Porque la tiene. O sea, lo hemos visto que claro. Aunque es muy avanzada, tiene muchas limitaciones.
Claro, y a eso, tecnológicamente somos bebés.
O sea, ni siquiera en nuestra historia de la humanidad, de solo el ser humano, del Homo sapiens sapiens, la parte en la que llevamos es muy poco con esta tecnología, comparado con solo nuestra propia existencia. Imagínate uh-huh. con la existencia de una galaxia, un sistema o el cosmos, que imposible. Por eso dices que la ecuación de Drake te dice, seguramente la respuesta es, a mí me preguntas, ¿la paradoja de Drake, o sea, la ecuación de Drake puede dar algún número? Yo te digo sí, 99% seguro de que la respuesta es sí, algo tiene que haber, o sea, seguro. Ahora, matemáticamente que nosotros nos topemos con ella, te digo 0%.
Claro.
Es al revés. Entonces, claro, depende de tus intereses y tu ilusión, puedes tirar más de una o más de otra. Uh-huh. Sagan tiraba por el 99% sí.
Exacto.
Yo era lo que él tiraba. Pero
Nus,
claro,
bienvenida, guapísima, muchas gracias por esa raid.
Pues la cosa es eso, que él tenía esa preferencia y esa atracción. También era un poco parte de su... También creaba esa temática atractiva al público, ¿no? Yo creo. De no tocar una ciencia muy rigurosa, seria, aburrida.
Que había mucho espacio para la subjetividad y para la fantasía y para soñar y, bueno, pues ese tipo de cosas.
Él era, bueno, todo el mundo... He encontrado muchos chistes con lo de la marihuana, porque Carl Sagan decía que tomaba, ¿vale? No es buen ejemplo. No consumáis.
Sí, él decía que muchas de sus ideas venían, etcétera, y que estaba mucho más creativo y demás, pero bueno, que sepáis que hemos estado aquí investigando hace unas semanas y que vimos que lo de la idea de ser más creativo cuando estás drogado con marihuana es mentira, es solo una ilusión.
O sea,
que él era listo, de verdad.
Es más porro que el propio porro, ¿no? Es más porro que el propio porro. Pero sí, incluso escribió un ensayo bajo el pseudónimo Mr. X. Aquí ya sí que se olvidó, que dijo, quizás si publico esto sí que me va a caer un palo, así que aquí fue listo Sagan y lo tituló Marihuana Reconsiderada, Reconsidere. Y bueno, pues él decía que le había ayudado a inspirarse, pero si tú te inspiras, o sea, yo no consumo y me inspiro para escribir programas, y Laura lo sabe. O sea, que quiero decir, no el secreto no está en la hierba.
Pero bueno, da igual, eso da
era
igual.
Un pensamiento moderno. Sí. Por parte de un científico, ¿no? Porque un científico se droga, te da una... ¡Uf! Dices, yo a este no le quiero. Y, sin embargo, mucha gente más o menos sabía de ello. Mucha gente, entre comillas, ¿vale? No es que lo fuera... No es que
cada tú caíste en la marmita.
Se sacara un tremendo leño y se lo fumara ahí delante de todo. Y dijo, no, bueno, yo para sacar ideas. Vamos a hacer una brainstorm y se sacaba ahí un tremendo... No, eso no, ¿vale? Eso no iba así. Pero sí.
Pero bueno, que tenía eso, o sea... Tenía dentro igualmente estas ideas que es interesante, ¿no? Y yo creo que a mí me parece muy bien que él moviese mucho todo este tema de los aliens, porque bueno, tú sabes que es mi tema favorito. O sea, yo a Carl Sagan le quiero mucho también por esto, porque yo creo que gracias a él empezó a moverse mucho más rápido todo el tema de la astrobiología y de realmente tomárselo como una ciencia de verdad. Y ahora no hay país que no tenga... astrobiología entre bueno, tiene centros de investigación dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre o por lo menos de la vida nuestra en el planeta, a saber cómo ha surgido, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece, vamos, para mí personalmente el mayor aporte que veo a Sagan.
Sin embargo, por cierto, que aunque Sagan parecía muy, muy obsesionado con los aliens y rollo que parecía el de Expedientes X, en verdad él era muy, muy crítico con todo el tema de abducciones... o el propio fenómeno ovni de los más fanáticos, ¿vale? El fenómeno ovni en ese tío, el más chorra y más... Todo eso lo lleva muy mal. Las abducciones, él consideraba todo ello como falacias lógicas o falacias que se podían explicar, que se podían argumentar, que no tenían sentido. Es decir, él creía que podía existir vida inteligente, pero no aceptaba las
las magufadas.
Los clichés, las magufadas, que si Tartaria y estas cosas.
Exacto.
¿Vale? Eso lo llevaba muy mal y no, no estaba a favor de ello, porque yo me quedo con Sagan, aparte de su labor divulgadora, que me parece que fue como un ejemplo. Lo que más me gusta es que él siempre daba opción a aprender, a considerar que algo podía estar mal y ser muy un libre pensador de nada está grabado en piedra.
¿Y esto,
todo se le puede dar una vuelta?
Esto se ve en la película. En la película, al parecer, hay un momento en el que la chica hace un descubrimiento respecto a lo que está pasando de ver la señal, etcétera, que contradice su propia tesis. Y esto representa totalmente al hecho de yo pensaba una cosa, ¿no? Es una cosa muy de científicos. Tú piensas una cosa y tienes que cambiar tu opinión si la hipótesis te dice que es lo contrario. O si haces un nuevo experimento que es más completo que el anterior y, por lo tanto, te contradices a tu yo del pasado. Pero eso no es algo malo. Eso es, sin duda, algo bueno, algo necesario en la ciencia y que forma parte de esos egos que hay en mucha, que no, que él tuvo problema con estas burbujas de dinosaurios anclados en la universidad que le permiten llegar más a la gente, ¿no? Ser un poco más humilde en este sentido. Aunque sí es verdad que se decía por ahí, Margulis decía que era como muy, era muy egocéntrico. Pero era su mujer, entonces no lo sé.
Para todo lo que su mujer se la tenía curada, ¿eh? Si no hubierais conocido eso y dejaba por ahí los calcetines, un sinvergüenza. ¿No te imaginas a Margulis despotricando? A ver, era una persona que es verdad que para lo que él hizo dentro del mar, de la época que lo hizo y del ambiente en el que se movía y donde llegó, tenía que tener un carisma, un magnetismo para conseguir, pues eso, llegar y, como se suele decir, llenar una sala, que todo el mundo te mire, que lo que tú digas te preste atención, que decir, oye, necesito un disco oro, ¿para qué? Voy a grabar un mensaje para alienígenas. Ok, ¿sabes?
Hostia, es que yo digo eso y me dicen, estás loca.
Tienes
que ser Carl Sagan, claro, para poder...
Que te consideren un asesor en muchos campos.
Total.
Y que puedas hablar de unos temas que en esa época eran, no tabú, pero sí tabú en... dentro de alguien profesional, ¿no? De
una... Exacto. Es que se podía permitir en gente de a pie, pero se tenía esa idea del científico subido en su pedestal, que tenía que tener unas ideas muy serias y que no podía salirse, no podía hacer algo, entre comillas, excéntrico, ¿no? Y
claro, los científicos no se podían divertir, y científicas no se podían divertir, eran señores y señoras serias, con bata, seguramente.
No podemos divertir, pero solo con nuestra ciencia.
Claro.
No puedes estar con las ideas en las
estrellas. Entienden ellos, ¿eh? Que sois todos, son todos unos raritos científicos. Son gente muy seria, muy, muy suya. Y no es así. Puedes tener atracción por temas más raros, más divertidos, la hierba. Es que hay
a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿eh?
En Google. Le encontré fotos muy graciosas de esto.
No seré yo la mayor defensora de la hierba, no. Pero bueno, si Carl Sagan le iba bien, pues oye, pues bien por él, ¿no? Sí,
la cosa es eso, pero siempre con esto, igual que él lo creía, él desmentía las chorradas, no, lo llevaba muy mal, y eso da pie a que estuviera abierto. También supongo que era una persona con la que se podía hablar, que si le conseguías convencer, te iba a seguir el juego. No parecía una persona estancada en yo creo esto y de aquí no me muevo, sino si yo te lo cuento...
Eso es extremadamente importante.
Eso es un crecimiento mutuo, tanto...
Sí.
Y que diera pie a eso me parece también muy interesante.
Eso yo creo que es una cualidad extremadamente necesaria y que pienso que, por suerte, la mayoría de científicos tienen a día de hoy. Yo tengo múltiples conversaciones con científicos y a lo largo de una misma conversación vas cambiando de idea porque te parece que la otra idea del otro es mejor y que por lo tanto mejor hacemos este experimento, y luego otro dice no, pero ¿y si resulta que es por esto? Y esto pasa muchísimo y es una cualidad importante y que se va cultivando con el tiempo. Pero sí es cierto que pienso que cuando eres como un científico muy famoso y que te han ido las cosas muy bien y que en general has sido una persona inteligente y que te han dado mucho la razón y que los experimentos te han dado la razón, es mucho más fácil como quedarse anclado en yo siempre voy a tener razón, ¿no? Porque siempre se te ha dado la razón, entonces como que quieres más. Pero bueno, yo creo, y me gusta pensar que la mayoría de científicos no son así y que son más como Sagan, que pues, cambian de opinión si toca.
Claro, es que es como debe ser, es como debe ser. O sea, yo, bueno, no es solo bueno en científico, en general. Mejor dialogar e intentar ver, a lo mejor tú estás en lo correcto. No te tienen que convencer de lo
contrario. Pero te dan más ideas.
Pero tú a lo mejor eso, o a lo mejor esa persona, si se equivoca, le puedes corregir. Entonces, todo eso es una parte importante. Y este señor creo que eso debería haber sido un muy buen ejemplo. Yo creo que, más que por sus grandes descubrimientos, por mandar un disco de oro con esto, o por haberse adelantado, porque es verdad que adelantarse a... claro, aunque se hubiera informado y lo supiera lo de Venus, lo de las lunas de Saturno, tal, que tú te adelantes demuestra que eres bueno en lo tuyo.
Obvio.
Pero su punto fuerte, yo creo que es eso, el que no fue un gran científico, ¿no?
O sea, sí lo fue.
Pero no
fue un premio Nobel, me refiero, claro.
Claro, no fue un señor que reinventó o descubrió tal, pero yo creo que tiene tanto alcance porque hizo algo que ahora, a posteriori, muchos estamos bebiendo de ello, que es crear la divulgación, hacer que la ciencia estuviera al alcance del pueblo llano, ¿no? De la gente que no es científica o especialista en un campo. Sí. Crear interés. Todo eso me parece una labor más importante que la labor de propiedad científica, ¿no?
Es un poco como Félix Rodríguez de la Fuente. Forma parte. O sea, no puedes decir que Félix Rodríguez de la Fuente es más importante que los científicos en general.
Pero su labor es algo parecido. Pero su labor, porque me preocupe por la naturaleza, es más importante que lo que hizo dentro del campo que hacen otros expertos o descubridores que investigan o hacen méritos mucho más mayores. Pero su labor también a veces, ese altavoz, es muy necesario. Yo creo que eso es la clave de
exacto. Esa. Y luego una cosa muy interesante de Carl es que, como hemos ido diciendo, él tenía muchos conocidos y luego obviamente pues se fue haciendo famoso y tenía también más alcance. Pero él no tenía miedo de llamar a una persona que supiese más que él en algo. He estado leyendo mucho sobre Contact, porque cuando dijimos de hablar de Sagan, pues me acordé, te lo dije yo, dije, ¿tú sabes que Contact es de Sagan? Y no lo sabías.
Yo lo sabía, entonces
estuve leyendo bastante y resulta que él había una cosa de física que no sabía porque había unas teorías que se estaban empezando a desarrollar y él llamó a un científico especializado en esto, para preguntar y para informarse y decir, yo de esto no sé absolutamente nada y necesito que esto esté bien. Es una película de ciencia ficción, pero quiero que sea ciencia ficción y no fantasía. Entonces,
claro, es que
esto es muy guay, ¿no? Porque quieres decir, él ya es un físico, él es un astrofísico, pero tendrá su especialidad. Y cualquiera, a lo mejor, que tuviese un ego de decir, yo lo sé todo, pues a lo mejor se hubiera montado en su unicornio azul y decir, no, esto es así porque un unicornio azul. Pues no, hizo el ejercicio de llamar a una persona experta y darle el crédito por ello y por esa idea, ¿no?
O incluso hubiera omitido la parte en la que podía hacer aguas en esa parte de la película. No sé en qué parte se refiere a la película, pero la parte que le hiciera agua, decir, bueno, pues esta parte lo reescribo o lo omito de alguna manera que no tenga que pisarlo. Exacto. Y no, dijo, mira, para adentro. O
sea, y a mí esto, este punto en particular, me parece algo esencial de los divulgadores, ¿no? Tú y yo que estamos aquí realmente como divulgadores, y es que tú no puedes hablar solo de lo tuyo si quieres hacer una divulgación así un poco más general, ¿no? Un poco llegar a un poco más de gente, porque entonces pues yo solo podría hablar de ribosomas y sería aburridísimo. O sea, yo sé mucho de ribosomas, pero que justo esos detalles no le interesan a nadie, ¿no? Entonces lo interesante es que puedas alcanzar un poco más, cosas un poco más abiertas, leyendo sobre otros científicos, preguntando a otros científicos, hablando ideas de otros científicos para poder nutrirte, porque si no, pues al final todos los científicos tendrían que ser divulgadores, porque si no, habría cosas que nunca llegarían. Y gente como Carl Sagan, que podría hacer ese nexo, ¿no? De te hablo de biología, te hablo de física, te hablo de distintas partes de la cosmología y te lo meto ahí todo. Y no sé, a mí me parece genial, la verdad. Su figura me encanta.
Su figura es ejemplar. No podemos... Ahora, bueno, Neil deGrasse Tyson, que está haciendo Cosmos, como su mejor... sucedáneo queda muy feo.
Sucedáneo,
feísimo. Es como sabe a carne, pero no es carne, ¿no? Es como algo así, ¿no? Sea su mejor sucesor, porque de nuevo es otro científico del mismo de campo parecido, pero que también consigue ese punto de soy capaz de tirar un poco hacia más la cultura pop o hacia cosas más tal y hacerme más visible. que decir, soy una eminencia y voy a soltar mi charla de doctor en y aburrir a las ovejas y que nadie me escuche.
Claro.
Entonces, sí, que esa yo creo que la serie que dicen que está en Disney, que es la de Cosmos, que bueno, también la hace él, pero claro, es que no es el original. Entonces, por cierto, una última curiosidad, ya para cerrar de saga, denunció a Apple y eso me gusta mucho.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos
porque
la curiosidad.
Porque se hizo un porque están haciendo un Macintosh, ¿vale?
Sí.
Y una de las palabras clave dentro del... Sabéis que cuando tú estás desarrollando un proyecto, muchas veces entre los trabajadores del proyecto, antes de que se haga público, hay palabras clave. En los videojuegos a veces surgen, ¿no? Nombres clave para resumir el juego o el concepto, ¿no? Porque todavía no tiene un título comercial o lo que sea.
Vale.
Y el nombre, pues, en clave era Carl Sagan, ¿vale? A un ordenador.
Vale. O sea, el nuevo ordenador lo habían llamado Carl Sagan para que nadie supiera de qué estaban hablando en particular.
Claro. Entonces, le llegó a sus oídos y dijo, oye, no quiero que uséis esto para promocionar un producto, ¿no? Normal.
Claro.
Pues claro, esto
su
era...
Su marca personal, época, claro.
Claro, en mi nombre, no quiero, como si dicen Laura Flores, inventan un móvil que se llama el proyecto Laura Flores.
Y que luego explota, cuidado, la batería.
Que luego esto explota la batería o...
Oye,
o
me estoy sintiendo un poco... Me estoy sintiendo Pokémon, ¿eh? O sea, un poco Nintendo.
Un poco Nintendo, ¿eh? Están ahí los dineros, ¿eh? Cuidado. No,
quiero llamar a esta proteína Pikachurina, ni se te ocurra.
Mi dinero. Ese Palworld se parece mucho a mis Pokémon, cuidadito. Pues igual, ¿no? Entonces, contrastó con Apple y le dijo, oye, no hagáis esto. Y Apple dijo, ok, vamos a cambiar el nombre del producto al proyecto. El proyecto va a ser BHA a partir de ahora. ¿Vale? Dices, oh, guay. ¿Qué significa BHA? Badget Astrónomo. Es decir, Astrónomo Caraculo. Y entonces Sagan dijo, ¿así? Pues voy demandita judicial. Les metió una demanda y luego, por lo visto, llegaron a un acuerdo y tal. Y dijo que no, Apple nunca había querido meterse ni a ofender a Sagan ni a su familia. Y el juez no le dio la razón a Sagan, ¿eh? Se la dio a Apple en plan que. Que bueno, que no se trata de meterse con él y fue algo como que quedó en nada, pero me hizo mucha gracia la anécdota.
¡Ostras!
En plan, Astrónomo Caraculo a Sagan, ¿sabes? Que como, por favor, ¿cómo llamarle a Einstein bigotudo loco? Yo qué sé, no sé. ¿No? Me choca bastante. Pero
pues nada.
Curiosidad es.
Ahí está.
Es un personaje increíble. Podéis ver Contact, ya os hemos dicho. En YouTube está
Cosmos,
la primera. La nueva está en Disney, que nos habéis dicho. Uh-huh. Yo creo que está en español y en inglés, y si no, subtitulada. Si sabéis inglés, por los cachos que yo he estado viendo, porque yo Cosmos no la he visto entera, pero ahora la tengo, así que sí la veré. No es muy difícil porque no usa términos muy complejos, en el sentido de no es muy técnico, yo creo, para sí. Seguirla, si sabéis inglés. Lo que pasa es que el audio tiene sus años, quiero decir, claro. Es del año 80, ¿sabes? O sea, tiene 40 años eso, ya a lo mejor rasca un poco el audio. Pero si no, en castellano la podéis encontrar, que también subtitulada.
Bueno, así pues que, ahí queda.
Lo podéis ver.
Ahí quedan, queridos polizones, nuestro programa especial de Carl Sagan, que yo creo que
le hacía falta.
Sí.
Sí, hombre, había que hablar de él, era como que ya tocaba.
Exacto.
No son de estos temas que. Si tienes un podcast de esto, te va a caer hablar del tema porque es como obligatorio, ¿sabes? Uh-huh. Como un checkpoint por el que tienes que pasar. Había muchos más temas que... Dice, Carlitos, el marihuana. Pero había muchas cosas que se puede hablar, ¿vale? Él también se opuso a hablar del cambio climático. También hacía mención a los negacionistas, al punto de que eso llegaría a pasar. Hablaba también, estuvo en contra de Reagan y su proyecto Star Wars sobre el uso de armamento nuclear también, o sea...
Sí, sí,
él,
sí, sí.
Él era una persona que se metía en muchos campos.
También
tal,
política,
pero eso
guerras,
ya son campos
sí.
Menos científicos y más políticos sociales. Uh-huh. Que oye, que de nuevo, va a ser un personaje público, cuando te empiezas a mojar en esos temas, te expones a críticas, a apoyos y a cerrarte y abrirte puertas. O sea, que también, de nuevo, era una persona que, igual que no tenía miedo a llamar a un físico porque no sabía de física o no sabía algo concreto de física... No le temblaba la voz a la hora de posicionarse en ciertos temas y era pro cambio climático, o sea, pro cambio climático de seamos conscientes de lo que está pasando, no de que le guste el cambio climático. Y bueno, si nos hemos dejado algo, pues siempre nos lo podéis decir.
Exacto. Ha sido nada más que un repasito, porque tiene muchas más cosas, pero nosotros queríamos centrarnos un poco más en la parte científica divulgadora interesante de Sagan, que le queremos bastante. Y bueno, yo creo que en general se le quiere mucho, y más los que lo vivieron en nosotros. Es que llegamos un poquito tarde, pero aún así.
Yo no estaba.
Exacto. Pero, por cierto, polizones, tengo que deciros una cosa. La semana que viene va a ser un poquito rara, ¿vale? Van a pasar dos cosas. Normalmente los directos son martes, jueves y sábado. Pero la semana que viene va a haber dos cambios, ¿vale? Porque a Taisito le tienen que operar de una cosita, no es nada grave, pero yo el martes no puedo, así que lo pasamos al lunes, ¿vale? Entonces, os veo el lunes para las noticiencias, no el martes. Lunes. El jueves, como siempre. Y luego el sábado no va a haber programa. No va a haber programa, pero, atención, se pasa el domingo. O sea, el sábado que viene, los que solo venís el sábado, no vengáis el sábado, venís el domingo. Porque vamos a estar en portada por el 11F. El 11F es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Nos ha dado Twitch portada y Guille se va a pasar un ratito. No va a haber 3 horas de Guille, pero sí que va a haber, pues, contenido con Guille. Voy a intentar traer invitados, voy a intentar hacerlo un poquito así más tal, y que yo creo que está bien que mi canal, que pues soy científica, pues Twitch me lo ha puesto en portada esas horas. Así que estaré lunes, jueves y domingo. Esa es la semana que viene. Es distinta a la de normal, pero que lo sepáis.
Luego ya al siguiente volvemos a normal, luego volvemos a esto.
Pero lunes, jueves y domingo.
Mañana anunciaré, lo pondré un tuit para que esto, y pondremos tuit y os lo recordaremos a lo largo de la semana, ¿vale? Entonces tenemos lunes Notis, como siempre, Laura, jueves Club del Libro, si no pasa nada, sí, como siempre, y domingo tendremos programita remix a Miniciencia, por supuesto, para que siga subiendo ese podcast, y más invitados y cosas. Así que pasaos, recomendadnos.
Y si me seguís en Instagram, tengo un grupo de WhatsApp, etcétera, que lo ponga. Yo pongo todo en las redes sociales. En plan, voy a abrir directo, o mañana abro directo, o en unas horas abro directo. Yo aviso de todo, ¿vale? Así que, vale, pues eso, está que no os olvidéis. No vengáis el martes y digáis, ¡no, me lo perdí!
Bueno, sobre todo los directos, porque el Miniciencia eso sí, pero las otras cosas no. Así que, pasaros y nada, y de nuevo, si no sé, alguna cosa que queráis decir Carl Sagan, o alguna cosa que queráis que veamos o añadamos, nos lo ponéis siempre en comentarios, ¿vale? Y ha sido un placer, como siempre, estar aquí.
Que me ha pasado una cosa. Me ha pasado una cosa en el chat, que iba a contestar a Buttercup, que le he puesto te quiero, amiga, y me he contestado de persona y le he contestado a Henry. También te quiero, bueno, Henry.
Iba para Buttercup. Te quiero a todo el mundo. Un abrazo, besos así a todos en general. Amor para todos.
Amor para todos nuestros queridos polizones, que os queremos un montón, y muchas, muchas gracias por vuestro apoyo. Que lleguemos habitualmente a 500 personas, 400 personas, nos llena de humildad. Y pues ojalá ser una parte de 10, de 1 elevado a 10 parte de lo bueno que fue Sagan, o sea,
sí.
10 elevado a 10, no sé, quiero decir, ojalá ser una milésima parte de lo crack que fue Sagan. Creo que es algo imposible de conseguir, pero y lo que molaría, Guille, que tú y yo hiciéramos esas narraciones increíbles.
Ojalá. Pero bueno, hay que agradecerle todo, porque el que estemos aquí y el que querer hacer esto es porque hubo alguien que dijo, oye, se puede enseñar ciencia a la gente,
sí,
y que guste y que sea entretenido y divierta. Y eso es el objetivo. Y total, si lo hemos conseguido un día más de los muchos que hacemos, pues es eso, un premio. Ya con eso hemos cumplido.
Hoy yo me voy con la lagrimita del punto azul pálido, y nos vamos con los lobetes, que están, como siempre, en su centro de conservación, que ya sabéis que podéis adoptarlos y ayudáis a que estén, pues, de mucha mejor manera. Y pues nada, un saludito a todos nuestros queridos polizones, os queremos un montón y nos vemos, pues, el lunes.
Lunes.
El lunes.
Jueves y domingo.
Exacto, exacto. ¿Vale? Nos queremos.
Que no falte. Nos vemos. Chao. Un
adiós, guapo.